Segundo libro de las Crónicas, capítulo 1. Salomón pide sabiduría. Salomón, hijo de David, consolidó su reino, pues el Señor su Dios estaba con él e hizo que su poder aumentara enormemente. Salomón habló con todo Israel, o sea, con los jefes de 1,000 y de 100 soldados, con los líderes y con los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias paternas. Entonces Salomón y todo Israel se dirigieron al santuario que estaba en Gabaón, porque allí estaba la carpa del encuentro con Dios, la cual Moisés, siervo del Señor, había construido en el desierto. David había llevado el cofre de Dios desde Kiriat Yearim hasta una carpa que había armado en Jerusalén. Sin embargo, como el altar de bronce que hizo Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, estaba en Gabaón, frente a la carpa sagrada del Señor, Salomón y los israelitas fueron allí para consultarlo. Allí Salomón subió hasta el altar de bronce que estaba en la carpa del encuentro delante del Señor y ofreció 1,000 sacrificios que deben quemarse completamente. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, «Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré». Salomón le respondió, «Tú trataste con mucho amor fiel a mi papá David, y a mí me hiciste rey en su lugar. Entonces ahora, Señor Dios, cumple la promesa que le hiciste a mi papá David, porque tú me hiciste rey sobre una nación tan numerosa como el polvo de la tierra. Dame ahora la sabiduría y el conocimiento necesarios para gobernar a este pueblo, porque ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande?» Entonces Dios le dijo a Salomón, «Ya que ese ha sido tu deseo, y no pediste ser rico ni famoso, ni que matara a tus enemigos, ni que te concediera una larga vida, sino sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, de quien te hice rey, te voy a dar, junto con la sabiduría y el conocimiento, también la riqueza y el honor, como ningún rey ha tenido jamás, y ninguno tendrá después de ti». Después de esto, desde la carpa del encuentro que estaba en el santuario que quedaba en Gabaón, Salomón bajó de regreso a Jerusalén y comenzó a reinar sobre Israel. Salomón se enriquece. Salomón reunió gran número de carros de combate y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. Salomón construyó cuarteles de estacionamientos para los carros y también mantuvo algunos en Jerusalén. El rey hizo que la plata y el oro fueran tan comunes en Jerusalén como la piedra y que la madera de cedro fuera tan común como las higueras que crecen en la llanura. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Coa. Los comerciantes de la corte los compraban en Coa. Ellos importaban un carro de Egipto a un costo de 600 monedas de plata y un caballo a 150 para luego vendérselos a todos los reyes hititas y sirios. Capítulo 2. Preparativos para construir el templo. Salomón decidió construir un templo en honor al Señor y un palacio real para sí mismo. Reclutó a unos 70,000 cargadores y 80,000 canteros para cortar madera y piedra en las montañas. Además, designó 3,600 capataces para dirigir la obra. Salomón mandó decir a Hiram, rey de Tiro, «Haz conmigo tal como hiciste con mi papá David, mandándole cedro del Líbano para que se construyera un palacio donde vivir. Es que voy a construir un templo en honor al Señor mi Dios para consagrárselo, quemar incienso aromático en su honor, colocar continuamente panes consagrados y ofrecer sacrificios que deben quemarse completamente por la mañana y por la tarde, los días de descanso, fiestas de luna nueva y en las demás fiestas del Señor. Eso se hará por siempre en Israel. El templo que voy a construir será grande, porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Pero, ¿quién podrá construirle un templo si ni los cielos más profundos pueden contenerlo? ¿Quién soy yo para construir un templo, aunque solo sea para quemar incienso ante él? Envíame, pues, un experto en la fabricación de objetos de oro, plata, bronce, hierro, tela púrpura, roja y azul, y que sepa hacer grabados para que trabaje con los expertos constructores que me dejó mi papá David. Envíame también del Líbano madera de cedro, ciprés y sándalo. Yo sé que tus siervos tienen experiencia en cortar madera y los míos trabajarán junto a ellos. Hay que preparar muchísima madera porque el templo que voy a construir será grande y maravilloso. Les pagaré a tus hombres 9,000 toneladas de trigo, 9,000 toneladas de cebada, 440,000 litros de vino y 440,000 litros de aceite de oliva. Hiram, rey de Tiro, le contestó con una carta que decía así: «El Señor te ha hecho rey de Israel porque ama a su pueblo». También decía: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, porque le ha dado al rey David un hijo sabio, instruido e inteligente, el cual va a construir un templo en honor al Señor y un palacio para su reino. Te envío, pues, a un hombre sabio e inteligente, Hiram Abi. Es un hijo de una mujer proveniente de Dan y un hombre de la ciudad de Tiro. Además, él es un experto metalúrgico y trabaja tanto el oro como la plata, el bronce y el hierro, así como también la piedra y la madera, tela púrpura y morada, y el lino y el carmesí. También es perito en grabados de toda clase de figuras y realiza el diseño que se le encargue en equipo con tus expertos y los de tu papá David. En cuanto al trigo, la cebada, el aceite y el vino que mencionas, envíaselos a mis siervos. Nosotros cortaremos toda la madera que necesiten y se la enviaremos en forma de balsas por el mar, desde Líbano hasta Jope. Ustedes entonces se encargarán de llevar la madera a Jerusalén». Salomón hizo un censo de todos los hombres extranjeros que había en Israel. Este censo se hizo después del que hizo su papá David. El censo mostró que había 153,600 hombres extranjeros. De ellos, él reclutó a 70,000 para que sirvieran como cargadores, a 80,000 para que sirvieran como canteros en la montaña y a 3,600 como capataces para hacer trabajar a la gente. Capítulo 3. Salomón construye el templo. Salomón empezó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor se le había aparecido a su papá David. Ese era el lugar que David había destinado para ello, o sea, en el lugar donde Arauna, el jebuseo, trillaba el trigo. Salomón comenzó la obra el día 2 del segundo mes del cuarto año de su reinado. Salomón dispuso que las medidas de los cimientos del templo fueran 27 metros de largo por 9 de ancho. El vestíbulo que estaba delante del pueblo medía lo mismo que el ancho del templo, o sea, 9 metros de largo. Su altura también era de 9 metros. Salomón hizo recubrir de oro puro las paredes y el cielo raso. Recubrió la parte principal del pueblo con madera de ciprés y recubrió la madera con oro puro grabado con figuras de palmeras y cadenas. Adornó el templo con piedras preciosas y con oro de la mejor calidad traído de Parvallín. Las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas del templo estaban enchapados con oro y las paredes estaban grabadas con figuras de querubines. En el templo hizo construir el lugar santísimo. Medía lo mismo que el ancho del templo, o sea, 9 metros de largo por 9 de ancho. Luego lo recubrió con 23 toneladas de oro fino. Se usaron clavos que pesaban 0.5 kilo de oro puro cada uno. También hizo recubrir de oro los salones del piso alto. Dentro del lugar santísimo hizo tallar 2 querubines que también estaban recubiertos de oro. Las alas de los 2 querubines se extendían en una longitud de 9 metros en total. Cada ala de los querubines medía 2.25 metros de largo, una ala tocaba la pared y la otra tocaba la punta del ala del otro querubín. Cada ala del segundo querubín medía lo mismo, 2.25 metros, y una de ellas tocaba la punta del ala del primer querubín y la otra tocaba la pared. Las alas extendidas de los 2 querubines medían 9 metros. Estaban de pie haciendo guardia con el rostro hacia el lugar santo. Salomón mandó hacer una cortina de tela azul y roja, carmesí y lino fino, e hizo bordar querubines en ella. Para la fachada del templo hizo 2 columnas de 16 metros de alto con capiteles de 2.25 metros de alto. Como había hecho un diseño de cadenas dentro del santuario, lo hizo también para la parte más alta de las columnas e hizo 100 granadas y las puso en las cadenas. Instaló las columnas de la fachada del templo, una a la derecha y otra a la izquierda. A la columna que estaba a la derecha la llamó Jaquín y a la que estaba a la izquierda Boaz. Capítulo 4. Mobiliario para el templo. Salomón hizo un altar de bronce que medía 9 metros de largo por 9 de ancho y tenía una altura de 4.5 metros. Entonces Hiram hizo de bronce un tanque grande de agua de forma circular. La circunferencia del tanque era de 13.5 metros, su diámetro era de 4.5 metros y tenía una altura de 2.25 metros. Debajo del borde del tanque de agua había hileras de calabazas hechas de bronce y formando una sola pieza con el tanque, 10 por cada medio metro. El tanque grande de agua descansaba sobre 12 toros mirando hacia afuera. 3 miraban al norte, 3 al oriente, 3 al sur y 3 al occidente. El grosor de las paredes del tanque grande era de 8 centímetros. Su borde en forma de copa se asemejaba a un capullo de lirio. El tanque grande de agua tenía una capacidad de 66.000 litros. Hizo también 10 tanques y puso 5 al lado derecho y 5 a la izquierda del estanque para que se lavaran los objetos que se usaban para hacer los sacrificios que deben quemarse completamente. Los sacerdotes usaban el tanque grande para lavarse. Salomón hizo también 10 candelabros de oro según el modelo prescrito y los puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 100 tazones de oro. Hizo construir un patio para los sacerdotes y otro patio grande con sus puertas para acceder a ellos. Las puertas las enchapó de bronce. Puso el tanque al sur del templo, mirando al sur oriente. Hiram también hizo calderas, palas y ollas y terminó el trabajo que el rey Salomón quería que hiciera en el templo de Dios, o sea, las 2 columnas, los 2 capiteles redondos que estaban encima de ellos, las 2 rejillas que decoraban los capiteles, las 400 granadas en 2 filas para cada una de las rejillas que decoraban lo alto de las columnas. Hizo también las 10 plataformas móviles y los 10 tanques que iban sobre las plataformas, el tanque grande del agua apoyando sobre los 2 toros, las ollas, las palas, los tenedores y todos los implementos. Hiram hizo de bronce pulidos todos estos objetos que el rey Salomón quería para el templo del Señor. Según la orden del rey, todo se hizo fundir en moldes de arcilla cerca del río Jordán, entre Sucot y Zeretán. Salomón hizo tantas cosas de bronce para el templo que nunca se supo el peso total del bronce que se usó. Salomón mandó hacer todos los demás objetos que había en el templo de Dios: el altar de oro, las mesas en las que se ofrecía el pan que se consagraba a Dios, los candelabros y las lámparas de oro puro para alumbrar delante del lugar santísimo, tal como estaba ordenado, las flores, las lámparas y las tenazas también de oro puro, las despabiladeras, tazones, recipientes y útiles para llevar barzas de oro puro, las bisagras del templo para las puertas interiores que daban al lugar santísimo y para las del salón principal del templo, todas de oro. Capítulo 5. Así que el rey Salomón terminó el trabajo que quería hacer para el templo del Señor. Entonces reunió todo lo que su papá David había consagrado, la plata, el oro y todos los objetos. Llevó todo eso y lo depositó en los tesoros del templo de Dios. Entonces el rey Salomón reunió en Jerusalén a todos los ancianos líderes de Israel, a los jefes de las tribus y a los líderes de las familias de Israel, para trasladar el cofre del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David, al templo. Así que todos los israelitas se reunieron ante el rey durante la fiesta del 7º mes. Todos los ancianos líderes de Israel se hicieron presentes y los levitas levantaron el cofre sagrado. Los sacerdotes y los levitas llevaron el cofre, la carpa de reunión y los artículos sagrados que había en la carpa. El rey Salomón y todos los israelitas, reunidos con él para este propósito, celebraron el sacrificio de tantas ovejas y ganado ante el cofre del pacto que nadie pudo llevar la cuenta. Entonces los sacerdotes pusieron el cofre sagrado del Señor en su lugar, bajo las alas de los querubines, dentro del lugar santísimo en el templo. Los querubines extienden sus alas por encima del cofre sagrado y de sus travesaños desde arriba. Los travesaños son largos y desde el lugar santo se les ven las puntas sobresaliendo del lugar santísimo. Sin embargo, no se ven desde afuera y están ahí hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del cofre sagrado eran las 2 tablas que Moisés colocó dentro del cofre en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, pues todos los sacerdotes que se encontraban allí se habían purificado sin tener en cuenta su distribución de turnos, los levitas, cantores, todos los de Asaf, Emán y Jedutún, sus hijos y sus parientes, estaban de pie al lado oriental del altar, vestidos de lino y con cimbalos, liras y arpas. Con ellos estaban 120 sacerdotes trompetistas. Tocaban las trompetas y cantaban al unísono alabando y dando gracias al Señor. Hacían sonar las trompetas, los platillos y los otros instrumentos musicales mientras cantaban y alababan al Señor diciendo: «Porque Él es bueno y su fiel amor es para siempre». En ese momento se llenó el templo del Señor con una nube. Debido a la nube, los sacerdotes no pudieron seguir celebrando el culto porque el templo de Dios estaba lleno de la gloria del Señor. Capítulo 6. Entonces Salomón dijo: «El Señor ha dicho que Él habitaría envuelto en una nube oscura. Y yo te he construido un gran templo, un lugar donde vivas para siempre». Discurso de Salomón. El rey entonces se volvió de frente hacia la asamblea de Israel para pronunciar la bendición para todos ellos, los cuales estaban de pie. Dijo así: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que le prometió a mi papá David cuando le dijo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo, no había elegido ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel para construir un templo en mi honor. Tampoco había elegido un hombre para ser el líder de mi pueblo Israel, pero ahora elijo a Jerusalén como la ciudad donde recibiré honor y he elegido a David para gobernar a mi pueblo Israel. Mi papá, David, tenía mucho interés en construir un templo en honor al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo a mi papá, David: sé que tú tienes mucho interés en construir un templo en mi honor, y eso es bueno. Pero tú no construirás el templo, sino un hijo que vas a tener. Él será quien construirá el templo donde se me dará honor. Así que el Señor cumplió su promesa, y yo he asumido el poder en lugar de mi papá David. Soy el rey de Israel, tal como el Señor lo prometió, y he construido el templo en honor al Señor, Dios de Israel. He colocado el cofre sagrado dentro del cual está el pacto que el Señor hizo con Israel». La oración de Salomón. Entonces, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó sus brazos. Salomón había hecho una plataforma de bronce y la había ubicado en medio del patio. Medía 2 metros con 25 centímetros de largo, 2 metros con 25 centímetros de ancho y 1 metro con 35 centímetros de alto. Se paró ahí para pronunciar la bendición ante toda la consagración de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo: «Señor, Dios de Israel, no hay ningún otro Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Tú hiciste el pacto con tu pueblo porque lo amas. Tú mantienes tu pacto y tu fiel amor con la gente que te sirve de todo corazón. Tú has cumplido lo que prometiste a tu siervo, David, mi papá, demostrando así con hechos lo que dijiste en palabras. Ahora, Señor, Dios de Israel, cumple las demás promesas que le hiciste a mi papá David. Dijiste: David, si tus hijos obedecen con cuidado mi ley, como lo hiciste tú, siempre habrá un descendiente tuyo que gobierne en Israel. Ahora, Señor, Dios de Israel, te pido que cumplas la promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero, ¿en realidad puede vivir Dios con la humanidad en la tierra? Si ni los cielos más profundos te dan abasto, entonces, ¿cómo será adecuado para ti este templo que he hecho construir? Sin embargo, te ruego que prestes atención a la petición y a la súplica de tu siervo. Señor mi Dios, escucha el grito de petición que hago ante ti como tu siervo. Así que fíjate en este templo día y noche, porque tú has prometido que en este lugar se dará honor a tu nombre. Escucha a tu siervo cuando ore mirando hacia este lugar. Escucha cuando tu pueblo Israel pida tu favor y tu siervo ore a favor de tu pueblo hacia este lugar. Por favor, escúchanos. Aunque vives en los cielos, escucha y perdónanos. Por ejemplo, puede darse el caso de que alguien peque contra su semejante y sea colocado bajo juramento. cuando el caso llegue ante el altar de ese templo, escucha desde el cielo. Haz justicia a tus siervos, condenando al culpable por el mal que hizo y reivindicando al inocente por hacer el bien. Cuando tu pueblo peque y por eso sea derrotado en batalla por el enemigo, si vuelve a ti para darte honor, ora y te suplica desde este templo, escucha desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel. Hazlos regresar a la tierra que les diste a ellos y a sus antepasados. Cuando haya sequía y falte la lluvia porque pecaron contra ti, si ellos hacen oración hacia este lugar, confesando tu nombre y abandonando su pecado cuando los castigues, escucha desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, tu pueblo Israel. Enséñales el buen camino para que lo sigan y dales la lluvia que necesitan la tierra que tú les diste como herencia. Puede suceder que haya hambre, epidemias o que se arruinen las cosechas por cualquier tipo de plaga, sea por moho, por langostas o por gusanos, o que el enemigo tenga sitiada alguna ciudad, o en fin, que sobrevenga cualquier plaga o enfermedad. Si alguien de tu pueblo Israel ora o te suplica, consciente de su dolor y su aflicción, levantando los brazos hacia este lugar, escúchalo desde el cielo donde vivas y perdónalo. Responde a su petición y dale a cada uno conforme a lo que tú sabes de su vida y actitud, porque sólo tú conoces el corazón de cada ser humano. De esta manera ellos te respetarán y andarán en tus caminos todos los días que vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Que suceda lo mismo cuando un extranjero, que no es de tu pueblo Israel, venga de un país lejano por causa de tu gran nombre, tu mano fuerte y brazo exaltado. Cuando se acerque y ore hacia este templo, escúchalo desde el cielo donde vives y concédele todo lo que pida para que todas las naciones del mundo conozcan tu nombre y te respeten como lo hace tu pueblo Israel. Así ellos sabrán que tu nombre se invoca en este templo que he construido. Cuando obedeciendo tus órdenes salga tu pueblo para la guerra contra el enemigo y te pidan en oración hacia esta ciudad que tú elegiste y hacia el templo que construí para que se dé honra a tu nombre, escucha en el cielo su petición y defiende su causa. No hay ser humano que no peque, así que es posible que ellos pequen contra ti. Claro que te enojarás con ellos y tal vez el enemigo se los lleve como prisioneros a su país, cerca o lejos. Cuando eso ocurra, y en la tierra donde estén cautivos comiencen a reflexionar, se vuelvan a ti y supliquen tu ayuda diciendo, «Hemos pecado y somos culpables de la maldad que hicimos». Si se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma en la tierra de sus enemigos donde estén cautivos, y si oran a ti hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que elegiste y hacia el templo que he construido para que se dé honra a tu nombre, escucha su oración desde el cielo, el lugar donde vives, defiende su causa y perdona a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora, Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Ahora, levántate, Señor Dios, ven al lugar de tu descanso, tú y el cofre de tu poder. Que tus sacerdotes, Señor Dios, se revistan de salvación y tus seguidores se alegren en el bien. Señor Dios, no les des la espalda a tus ungidos, recuerda el fiel amor de tu siervo David. Capítulo 7. Dedicación del templo. Cuando Salomón terminó su oración, un fuego del cielo bajó y consumió el sacrificio que debe quemarse completamente, y los otros sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no pudieron entrar al templo del Señor porque la gloria del Señor llenó el templo. Al ver los israelitas bajar el fuego y la gloria del Señor al templo, se arrodillaron y se postraron rostro en tierra, adorando y dándole gracias al Señor diciendo, «Porque Él es bueno y su fiel amor es para siempre». Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios ante el Señor. El rey ofreció en sacrificio 22,000 toros y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes estaban en sus puestos al igual que los levitas, con los instrumentos musicales del Señor que David había hecho para dar gracias y alabar al Señor con el canto que dice, «Porque Él es bueno y su fiel amor es para siempre». Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas, mientras todo Israel se mantenía de pie. Salomón consagró el área central del patio que está frente al templo del Señor porque ahí había ofrecido los sacrificios que deben quemarse completamente y la grasa de los sacrificios para festejar. Es que en el gran altar de bronce que Salomón hizo, no cabían los sacrificios que deben quemarse completamente, las ofrendas de cereal y la grasa. En esa ocasión Salomón celebró la fiesta por 7 días, y con él una asamblea muy grande de todo Israel, desde el paso de Hamat, que quedaba en el norte, hasta el riachuelo de Egipto, al sur. Al día siguiente de los 7 días, convocaron una asamblea solemne porque la dedicación del altar duró 7 días y la fiesta duró 7 días. El día 23 del séptimo mes, Salomón envió al pueblo a sus casas y volvieron a casa contentos por todo lo bueno que el Señor había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. El Señor se le aparece a Salomón. Salomón completó el templo del Señor y el palacio real tuvo éxito en hacer todo lo que se propuso en cuanto al templo del Señor y a su palacio. Entonces el Señor se le apareció a Salomón durante la noche y le dijo: «He escuchado tu oración y he elegido este lugar como templo para que se hagan sacrificios en mi honor. Cuando yo no permita que llueva, o mande a las langostas para que se devoren los campos, o envíe epidemias sobre mi pueblo, y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he elegido y consagrado este templo para que viva mi nombre para siempre. Mi atención y mis pensamientos estarán siempre ahí. En cuanto a ti, si me sirves como David, tu papá, me obedeces en todo lo que te he ordenado y cumples mis leyes y decretos, entonces yo confirmaré para siempre tu dinastía en Israel, de acuerdo al pacto que hice con David, tu papá, cuando le aseguré que siempre gobernaría un descendiente de él en Israel. Pero si ustedes se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, y ya no cumplen los mandamientos y leyes que les di, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y también arrojaré de mi vista el templo que yo consagré para que se dé honra en mi nombre. Haré que Israel se convierta en un objeto de burla y escarnio entre todas las naciones. Y entonces, todo lo que pase por este templo, que ahora se ve tan grandioso, quedará impresionado y dirá: ¿por qué le hizo el Señor esto tan horrible a este país y a este templo? Se le contestará: sucedió así porque ellos abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados que los sacó de Egipto, y se aferraron a otros dioses, los adoraron y sirvieron. Por eso Él hizo que les ocurriera este desastre. Capítulo 8. Ciudades que construyó Salomón. Le llevó 20 años a Salomón construir el templo del Señor y su propio palacio. Luego reconstruyó las ciudades que Hiram le dio y las pobló con israelitas. Después Salomón fue contra la ciudad de Hamat de Sobá y la conquistó. Reconstruyó entonces la ciudad de Tadmor en el desierto y todas las ciudades de almacenaje que construyó en Hamat. Reconstruyó también Bet-Jorán, la de arriba, y Bet-Jorán, la de abajo, ciudades fortificadas con murallas, puertas y barras. Construyó Balat, las ciudades de almacenaje, cuarteles para sus carros, cuarteles para alojar la caballería y todo lo que Salomón quiso construir tanto en Jerusalén como en el Líbano y en todo el territorio que gobernaba. A la gente que quedaba de los amorreos, hititas, fereceos, jebeos y jebuseos, los cuales no eran israelitas, o sea, los descendientes de ellos que aún quedaban en el país y que los israelitas no habían destruido, Salomón los obligó a trabajos forzados como esclavos, y así siguen hasta el día de hoy. Pero Salomón no obligó a ningún israelita a ser su esclavo, sino que los empleaba como soldados, comandantes y oficiales de los carros de combate y de la caballería. Había 250 de ellos que le servían como supervisores de los capataces que dirigían al personal. Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón, de la ciudad de David al palacio que le construyó, pues dijo: «Ninguna esposa mía vivirá en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el cofre del Señor son sagrados». En aquel tiempo Salomón ofrecía los sacrificios que deben quemarse completamente al Señor en el altar del Señor que había construido delante del vestíbulo. Los ofrecía conforme lo ordenado para cada día, según lo mandado por Moisés, semanalmente los días de descanso, mensualmente en las lunas nuevas y durante las fiestas que se realizaban 3 veces al año: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de las enramadas. De acuerdo a lo ordenado por su papá David, asignó turnos para que los sacerdotes realizaran su servicio y para que los levitas llevaran a cabo sus deberes de alabar y servir ante los sacerdotes de acuerdo a lo ordenado para cada día. También asignó turnos a los porteros en cada puerta. Así que cumplieron fielmente el mandato del rey en cuanto a los sacerdotes, los levitas y también en cuanto a la tesorería. Todo el trabajo de Salomón se llevó a cabo desde el día en que echaron los cimientos del templo del Señor hasta el día en que se terminó. Así pues, el templo del Señor quedó perfectamente terminado. Entonces Salomón fue a Esión-Geber y a Elat en la costa de Edom. Hiram, por medio de sus oficiales, le mandó una flotilla de barcos con navegantes expertos. Ellos y los oficiales de Salomón fueron a Ofir y de ahí volvieron con casi 15,000 kilos de oro que le entregaron al rey Salomón. Capítulo 9. La reina de Sabá. La fama del rey Salomón llegó a oídos de la reina de Sabá. Ella viajó hasta Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Fue con una guardia muy grande, camellos cargados de especias, piedras preciosas y muchísimo oro. Cuando conoció a Salomón, le hizo toda clase de preguntas. Salomón le contestó todas sus preguntas. Ninguna de ellas fue demasiado difícil para él. La reina de Sabá pudo comprobar la gran inteligencia de Salomón y vio el palacio que había construido. También vio lo que comían y dónde vivían sus siervos y cómo servían sus ministros y cómo se vestían él y sus consejeros y el sacrificio que debe quemarse completamente en honor al Señor. Ella quedó completamente atónita y le dijo al rey: «De verdad en mi país me hablaron acerca de los logros de tu sabiduría. No podía creer las noticias que me llegaban, pero cuando los vi con mis propios ojos, me di cuenta de que no habían contado ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría. Tú sobrepasas lo que había escuchado. ¡Qué afortunados son tus esposas y tus siervos! Ellos te sirven y escuchan tu sabiduría todos los días. Bendito sea el Señor tu Dios. Le dio gozo hacerte rey para servicio del Señor tu Dios, pues Él siempre ha amado a Israel, y para consolidarlo para siempre te hizo rey de ellos, y así puedes gobernar con justicia y rectitud». Entonces la reina de Sabá le dio al rey cerca de 3,960 kilos de oro. También le dio muchas especias y joyas. Jamás se volvió a ver que se recibieran tantas especias como las que ella le dio al rey Salomón. Los siervos de Hiram y los de Salomón trajeron oro de Ofir y también mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Salomón usó la madera para hacer barandas en el templo del Señor y el palacio. También usó la madera para hacer arpas y liras para los cantantes del templo. Nunca se había visto en Judá algo semejante. Entonces el rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, todo lo que le pidió, más de lo que ella le había traído al rey. Luego ella y sus servidores regresaron a su país. El esplendor de Salomón. Cada año el rey Salomón recibía casi 22,000 kilos de oro, sin contar los impuestos cobrados a los pasajeros y a las ganancias de los comerciantes, a todos los reyes árabes y el oro y la plata que le traían a Salomón los gobernadores de las provincias. El rey Salomón hizo 200 escudos de oro martillado. Cada escudo contenía unos 6.5 kilos de oro. También hizo 300 escudos más pequeños de oro martillado, que pesaba cada uno como 3 kilos. El rey los colocó en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey Salomón también construyó un trono grande de marfil y lo recubrió de oro puro. Había 6 escalones de oro para subir al trono, un estrado de oro unido al trono. El asiento del trono tenía brazos a cada lado y 2 leones estaban al pie a cada lado del trono. En cada escalón había 2 leones erguidos. Eran 12 en total. Ningún otro reino tenía algo semejante. Todas las copas y vasijas que tenía Salomón eran de oro. Toda la vajilla del palacio del bosque del Líbano era de oro puro. Nada en el palacio era hecho de plata, porque en la época de Salomón había tanto oro que la gente no le daba mucho valor a la plata. Una flota de barcos iba hasta Tarsis con los siervos de Hiram. Cada 3 años a la flota de Tarsis volvió un cargamento de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Salomón sobrepasó a todos los reyes del mundo en sabiduría y riqueza. Todos los reyes de la tierra querían ver al rey Salomón para escuchar la gran sabiduría que Dios le había dado. Todos le llevaban regalos cada año, objetos de plata y oro, vestidos, armaduras, especias, caballos y mulas. Salomón tenía 4,000 establos para caballos y carros de combate. Tenía 12,000 jinetes que él ubicó en las ciudades dedicadas a la caballería y los carros y en su palacio en Jerusalén. Salomón reinó sobre todos los reyes desde Éufrates hasta el territorio de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como la piedra y que la madera de cedro fuera tan común como las higueras que crecen en la llanura. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de todos los otros países. Muerte de Salomón. El resto de los hechos, desde el primero hasta el último del reinado de Salomón, tarde y temprano, están escritos en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías, el silonita, y en las visiones del vidente Ido, en lo que tiene que ver con Jeroboán, hijo de Nabat. Durante 40 años, Salomón gobernó en Jerusalén sobre todo Israel. Luego murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, su papá. Entonces su hijo Roboán reinó en su lugar. Capítulo 10. La insensatez de Roboán. Roboán fue a Siquén para que todos los israelitas fueran allá para proclamarlo rey. Cuando Jeroboán, hijo de Nabat, se enteró de esto, volvió de Egipto a donde había huido para escapar del rey Salomón. Lo mandaron llamar, y él y todo el pueblo de Israel se presentaron ante Roboán y le dijeron: «Tu papá nos impuso un yugo demasiado pesado de llevar. Ahora, danos un yugo más liviano que el que tu papá nos dio, y nosotros te serviremos». Roboán contestó: «Vuelvan en 3 días y les daré una respuesta». Entonces la gente se fue. Había algunos ancianos que aconsejaban a Salomón cuando aún vivía. El rey Roboán les preguntó lo que debía hacer. «¿Cómo debo contestarle a este pueblo?» Ellos le respondieron: «Si te pones al servicio del pueblo y les hablas en forma amable, ellos seguirán sirviéndote para siempre». Pero Roboán no les hizo caso. Les pidió consejo a sus amigos jóvenes que habían sido criados con él. Roboán dijo: «El pueblo dijo: danos trabajo más liviano de lo que nos dio tu papá. ¿Cómo piensan ustedes que debería contestarles? ¿Qué les digo?» Los jóvenes que habían sido criados con él le dijeron: «Así debes contestarle al pueblo. Tu papá los obligó a hacer trabajos pesados, ¿y tú les vas a dar trabajos más livianos? Les tienes que decir: mi dedo meñique es más pesado que el lomo de mi papá. ¿Y ahora, mi papá les dio un yugo demasiado pesado de llevar? Pues yo les daré aún más. Si él los castigaba con azotes, yo los castigaré con látigos que llevan metal en la punta». Puesto que Roboán les había dicho al pueblo: «Vuelvan en 3 días», así volvieron a los 3 días todos los israelitas y Jeroboán con ellos. Entonces, el rey Roboán les habló duro y no hizo caso al consejo sugerido por los ancianos. Hizo lo que sus amigos le aconsejaron. Entonces Roboán le dijo al pueblo: «Mi papá los obligó a trabajar mucho, pero yo les daré aún más. Mi papá los castigó con azotes, pero yo los castigaré con látigos que llevan pedazos de metal en la punta». Así que el rey no hizo lo que el pueblo quería, porque el Señor lo dispuso así para cumplir la promesa que le hizo a Jeroboán, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Todos los israelitas vieron que el nuevo rey no les quería escuchar. Por eso le dijeron al rey: «¿Acaso somos parte de la familia de David? ¿Nos dieron tierras de Isaí? Así que Israel, váyanse cada cual a su casa. Que el hijo de David gobierne a su propia gente». Entonces Todos los israelitas se fueron a sus casas, pero Roboán gobernaba sobre los que vivían en las ciudades de Judá. El rey mandó a Adonirán, uno de los que dirigían los trabajadores, pero los israelitas lo apedrearon y murió. Roboán subió rápidamente a su carruaje y escapó a Jerusalén. Así que Israel se rebeló contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Capítulo 11. Al volver, Roboán junto con un ejército de las familias de Judá y de Benjamín, 180,000 hombres para luchar contra los israelitas y recuperar su reino. Pero el Señor le habló así a un hombre de Dios llamado Semaías: dile a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a todo Israel en Judá y Benjamín. El Señor les dice: no vayan a la guerra en contra de los israelitas, sus hermanos. Vuélvase cada uno a su casa. Yo soy la causa de todo esto. Así que los hombres del ejército de Roboán obedecieron el mandato del Señor. Tal como lo mandó, regresaron y no lucharon contra Jeroboán. Roboán fortalece a Judá. Roboán se estableció en Jerusalén y construyó esas ciudades como fortificaciones para defender a Judá. Fortificó a Belén, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulán, Gad, Maresá, Sif, Adorayín, Laquis, Aseca, Sora, Ayalón y Hebrón. Esas ciudades fortificadas quedaban en Judá y en Benjamín. Roboán reforzó las fortificaciones que tenían, ubicó guarniciones de soldados con comandantes militares y almacenó alimentos, aceite y vino. Armó con escudos y lanzas todas las ciudades y las fortificó muy bien. Así quedó en posesión de Judá y de Benjamín. Los sacerdotes y levitas de todo Israel vinieron a unirse a Roboán desde todos los lugares donde vivían. Abandonaron sus campos de pastoreo y sus tierras y se refugiaron en Judá y en Jerusalén porque Jeroboán y sus hijos no les permitieron servir como sacerdotes del Señor. Jeroboán estableció su propio sacerdocio en los santuarios sobre las colinas para adorar a los demonios y a los becerros que él hizo. Los que de todas las tribus de Israel eran seguidores sinceros del Señor, Dios de Israel, se fueron tras los levitas a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Esta gente apoyó a Roboán y ayudó a fortalecer el reino de Judá, pues vivieron de acuerdo con el ejemplo de David y Salomón durante 3 años. La familia de Roboán. Roboán se casó con Mahalat. Ella era hija de Jerimot, un hijo que David tuvo con Abijail, hija de Eliab y nieta de Isaí. Los hijos de Roboán y Mahalat eran Jeús, Semarías y Zaján. Después Roboán se casó con Macá, hija de Absalón, y los hijos que ella tuvo de él fueron Abías, Atai, Sisa y Selomit. Roboán amaba más a Maca, hija de Absalón, que a sus demás mujeres y concubinas. Tuvo 18 esposas y 60 concubinas que le dieron 28 hijos y 60 hijas. Roboán designó a Abías, hijo de Macá, como jefe de sus hermanos, pues quería que él fuera rey. Roboán actuó con inteligencia, pues les consiguió muchas esposas a sus demás hijos y les suministró muchos víveres, repartiéndolos a lo largo y ancho del territorio de Judá y de Benjamín y en las ciudades fortificadas. Capítulo 12. El faraón Sisac de Egipto ataca Jerusalén. Después de que Roboán estabilizó su reino y su autoridad, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor. Entonces, debido a que fueron infieles al Señor, en el 5º año del reinado de Roboán, fue Sisac, rey de Egipto, y atacó a Jerusalén con 1,200 carros y con caballería de 60,000 jinetes. Trajo además de Egipto un ejército incontable de libios, suquíes y cusitas. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó también hasta Jerusalén. El profeta Semaías fue a ver a Roboán y a los líderes de Judá que se habían refugiado en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo: esto les dice el Señor: ustedes me abandonaron. Por eso yo también los he abandonado a ustedes y serán derrotados por Sisac. Entonces los líderes de Judá se humillaron y dijeron: el Señor está siendo justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, Semaías recibió un mensaje del Señor que decía: «Como ustedes se han humillado, ya no los voy a destruir. Dejaré que unos pocos escapen y no descargaré toda mi ira contra Jerusalén por medio de Sisac. Pero ustedes serán sometidos a él para que sepan la diferencia entre lo que es servirme a mí y servir a los reinos de las naciones». Sisac, rey de Egipto, vino y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros depositados en el templo del Señor y los del palacio del rey. Se llevó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Así que el rey Roboán hizo otros escudos de bronce para poner en su lugar y se los dieron a los guardias que vigilaban en la puerta del palacio del rey. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias iban con él llevando sus escudos y después de terminar, volvían a guardar los escudos en la pared del cuarto de la guardia. Por haberse humillado Roboán, la ira del Señor se apartó de él con el resultado que no lo destruyó por completo y también porque quedaba algo bueno en Judá. El rey Roboán se reafirmó en Jerusalén y siguió como rey. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y gobernó 16 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor eligió entre todas las tribus de Israel para habitar en ella. La mamá de Roboán era una amonita llamada Noamá. Roboán hizo lo malo porque no tomó una decisión firme de seguir al Señor. Los hechos de Roboán, de principio a fin, están escritos en las crónicas del profeta Semaías y del vidente Ido. Ellos editaron registros familiares. Hubo también permanentemente guerras entre Roboán y Jeroboán. Roboán murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Abías reinó en su lugar. Capítulo 13. Abías, rey de Judá. Abías comenzó a reinar en Judá en el año 18 del reinado de Jeroboán. Gobernó 3 años en Jerusalén. Su mamá era Micaías, hija de Uriel, de Gibeá. Hubo guerra entre Abías y Jeroboán. Abías enfrentó a Jeroboán con una fuerza armada de 400,000 soldados y Jeroboán desplegó un ejército de 800,000 soldados. Abías se ubicó en el monte Semarayín, que está en la región montañosa de Efraín, y gritó: «¡Escúchenme, Jeroboán y todo Israel! ¿No saben ustedes que el Señor Dios de Israel les dio a David y a sus hijos la autoridad para reinar sobre Israel para siempre mediante un pacto de sal? Sin embargo, Jeroboán, hijo de Nabat, que era servidor de Salomón, hijo de David, se rebeló contra él. Él, junto con otros hombres ociosos y perversos, se impuso contra Roboán, hijo de Salomón, quien por ser un joven inexperto, no pudo hacerles frente. Ahora ustedes se han propuesto resistir la autoridad del Señor, la cual está en manos de los descendientes de David. Se han envalentonado por ser muchos y porque tienen los becerros de oro que Jeroboán les puso como dioses. ¿Acaso no expulsaron a los sacerdotes del Señor, a los descendientes de Aarón y a los levitas? ¿Acaso no nombraron a sus propios sacerdotes como hacen los pueblos paganos? ¿No es verdad que consagran como sacerdotes de los que no son dioses a cualquiera que tenga para pagar el precio de un becerro y 7 carneros? Pero nosotros, en cambio, no hemos abandonado al Señor, porque Él es nuestro Dios. Los sacerdotes que sirven ante el Señor son descendientes de Aarón, y los que hacen el trabajo del templo son los levitas. Ellos ofrecen al Señor cada mañana y cada tarde los sacrificios que deben quemarse completamente y el incienso. Además, cada tarde colocan sobre la mesa limpia las hieleras de pan consagrado y encienden las lámparas del candelabro de oro. Es que nosotros mantenemos el culto al Señor, nuestro Dios, y en cambio ustedes lo han rechazado. Fíjense que al frente de nosotros están Dios y sus sacerdotes. Las trompetas están listas para dar la orden de ataque contra ustedes. Así que, israelitas, no peleen contra el Señor, Dios de sus antepasados, porque no tendrán éxito». Entretanto, Jeroboán preparó una emboscada y dio un rodeo con parte de su fuerza para atacarlos tanto de frente como por la retaguardia. Cuando los de Judá vieron hacia atrás, se dieron cuenta de ello, pero era demasiado tarde, estaban rodeados. Entonces clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Cuando los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios mismo atacó Jeroboán y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Israel se retiró y Dios le dio la victoria a Judá. Abías contraatacó con su ejército y los derrotó. Les ocasionó muchas bajas a las fuerzas de Israel, pues mató 500,000 soldados electos de Israel. Así que en esa ocasión los israelitas fueron derrotados y los de Judá ganaron porque dependieron del Señor, Dios de sus antepasados. Abías persiguió a Jeroboán y le quitó en esa batalla las ciudades de Betel, Gesaná y Efraín con sus respectivas aldeas. Durante el reinado de Abías, Jeroboán ya no pudo recuperar su poderío y finalmente el Señor lo hirió gravemente y murió. Por su parte, Abías se hizo cada vez más fuerte. Él tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. El resto de la historia de Abías, su vida y obras, está escrito en el comentario que hizo el profeta Ido. Capítulo 14. Asa, rey de Judá. Cuando Abías murió, lo sepultaron en el lugar donde estaban sepultados sus antepasados, en la ciudad de David. Su hijo Asa reinó en su lugar, y el país disfrutó de paz durante 10 años. Asa hizo lo que el Señor su Dios consideraba bueno. Quitó los altares de culto extraño y los santuarios sobre las colinas. Despedazó las piedras sagradas y cortó en pedazos los postes de Aserá. Le ordenó a Judá que siguiera al Señor, Dios de sus antepasados, y que hiciera lo que decían sus leyes y mandamientos. Obligó a todas las ciudades de Judá a quitar los santuarios sobre las colinas y los lugares donde quemaban incienso. Hubo paz durante su reinado. Asa aprovechó que el país estaba en paz y no hubo guerra en aquellos años, porque el Señor le dio descanso y construyó en Judá ciudades fortificadas. Le dijo a Judá: «Fortifiquemos estas ciudades y rodeémoslas de murallas, pongámosles torres, puertas y barras mientras tengamos oportunidad, porque hemos estado siguiendo al Señor nuestro Dios, y Él nos dio paz en todas nuestras fronteras». Así que emprendieron la obra y la llevaron a feliz término. Asa tuvo un ejército de 300,000 soldados de Judá, armados con escudos y lanzas, y 280,000 soldados de Benjamín, armados con escudos pequeños y arcos. Todos ellos eran soldados valientes. Sera, el etíope, marchó contra ellos con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, llegando hasta Maresá. Asa le salió al encuentro con su ejército y se dispuso para la batalla en el valle de Sefatá, en Maresá. Asa le pidió así ayuda al Señor su Dios: «Señor, para ti no importa si somos muchos o somos pocos cuando decides ayudarnos. Por tanto, ayúdanos, Señor, Dios nuestro, porque confiamos en ti y en tu nombre vamos contra este ejército numeroso. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún ser humano te oponga resistencia». El Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y de Judá, y los etíopes huyeron. Pero Asa y el ejército los persiguieron hasta Gerar, y murieron tantos que no pudieron reorganizar su ejército, el cual quedó totalmente destruido ante el Señor y su ejército. Los de Judá se llevaron un botín grande y valioso, saquearon las ciudades cerca de Gerar. El terror del Señor se apoderó de ellas, y los de Judá se llevaron mucho botín de aquellas ciudades. También atacaron los campamentos de los pastores y capturaron muchas ovejas y camellos. Después de eso, regresaron a Jerusalén. Capítulo 15. Reforma de Asa. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded. Entonces él fue a ver a Asa y le dijo: «Escúchame, Asa, y todo Judá y Benjamín. El Señor está con ustedes si ustedes siguen estando con Él. Si lo buscan, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes». Durante mucho tiempo Israel estuvo sin servir al Dios verdadero, sin sacerdote que enseñe la verdad y sin la ley. Pero cuando han pasado por dificultades, cuando han cambiado de actitud, cuando han regresado al Señor, Dios de Israel, y lo han buscado, Él se ha dejado encontrar. En aquellos tiempos no hubo paz, ni nadie podía viajar con seguridad porque ocurrieron muchos desastres en todas las naciones. Las naciones y ciudades se destruían unas a otras porque Dios los afligía con toda clase de calamidades. Pero ustedes, esfuércense y no bajen la guardia, porque sus trabajos tendrán recompensa. Cuando Asa escuchó la profecía de Oded, el profeta, se animó a quitar los ídolos repugnantes de toda la región de Judá, de Benjamín y de las ciudades que había capturado de la región montañosa de Efraín. Reconstruyó también el altar del Señor que estaba delante del pórtico del templo del Señor. Después Asa convocó a toda la tribu de Judá y de Benjamín y también a muchos de Efraín y de Manasés y de la tribu de Simeón, que de Israel se habían aliado con Judá cuando vieron que el Señor su Dios estaba con ellos. Se reunieron en Jerusalén en el tercer mes del año 15 de su reinado. Celebraron sacrificios ese día con el botín de ganado que habían traído. Sacrificaron 700 becerros y 7000 ovejas. Luego hicieron el pacto de seguir al Señor Dios de sus antepasados de todo corazón y con toda el alma. También decidieron que todo aquel que no siguiera al Señor Dios de Israel tendría que morir, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Entonces hicieron ese juramento ante el Señor en voz alta y en medio de gritos de alegría y toques de trompetas y cuernos de carnero. Todo Judá estuvo muy contento de haber hecho el juramento, porque lo hicieron de todo corazón y porque con toda voluntad buscaron al Señor, y Él había dejado que ellos lo encontraran y les había dado paz en todas sus fronteras. Además, el rey Asa le quitó el honor de ser reina madre a su abuela Macá, porque ella había mandado hacer una horrible imagen de Aserá. Asa derribó esa horrible imagen y la quemó en el valle de Cedrón. Aunque Asa no quitó los santuarios sobre las colinas de Israel, la intención de Asa fue siempre la de mantenerse fiel a Dios y colocó en el templo de Dios todo el oro, la plata y los utensilios que él y su papá habían consagrado. Y no hubo más guerras en el país hasta el año 35 del reinado de Asa. Capítulo 16. Últimos años de Asa. En el año 36 del reinado de Asa, Basá, rey de Israel, atacó a Judá porque quería aislar el país de Asa, o sea Judá, así que fortificó la ciudad de Ramá. Entonces Asa sacó la plata y el oro que estaban depositados en las tesorerías del templo del Señor y del palacio y se los mandó a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco. Le dijo, «Hagamos un pacto de paz como el que hicieron tu papá y el mío. Te envío plata y oro. No mantengas más tu pacto con Basá, rey de Israel, para que salga de mi país y nos deje tranquilos». Así que el rey Ben-Hadad hizo un pacto con Asa y mandó su ejército a luchar contra las aldeas israelitas de Lión, Dan, Abel-Mayín y todas las ciudades de almacenaje que había en Neftalí. Cuando Basá se enteró de esto, dejó de fortificar a Ramá y suspendió las obras. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevó las piedras y la madera con que Basá había estado fortificando a Ramá y fortificó con ellas Gebá y Mizpa en Judá. En ese tiempo el vidente Hananí fue a ver a Asa, rey de Judá, y le dijo, «Debido a que depositaste tu confianza en el rey de Siria, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, el ejército de Siria se te ha escapado de las manos. ¿Acaso los etíopes y líbanos no tenían un gran ejército con carros y muchísima caballería? Pero como dependiste del Señor, Él te dio la victoria sobre ellos, porque los ojos del Señor recorren el mundo entero para fortalecer a quienes confían en Él de todo corazón. Debido a que tú has actuado como un tonto en este asunto, desde este momento en adelante tendrás más guerras en tu contra». Asa se irritó con Hananí y lo metió en la cárcel porque estaba furioso con él. También en ese tiempo Asa oprimió a algunos del pueblo. Si el lector quiere averiguar los hechos de Asa de principio a fin, están escritos en las crónicas de los reyes de Judá de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una grave enfermedad de los pies. Sin embargo, no buscó ser sanado por el Señor, sino que buscó ayuda de los médicos. Asa murió y fue sepultado con sus antepasados en el año 41 de su reinado. Él había hecho cavar una tumba nueva en la ciudad de David y lo enterraron ahí en una camilla llena de perfumes y ungüentos aromáticos hábilmente preparados. Luego hicieron una gran hoguera en su honor. Capítulo 17. Josafat, rey de Judá. Josafat, hijo de Asa, reinó en su lugar y se hizo fuerte para poder resistir a Israel. Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y guarniciones a lo largo del territorio de Judá e incluso en las ciudades de Efraín que su papá Asa había conquistado. El Señor estuvo con Josafat porque él vivió tal como vivió anteriormente su antepasado David. No buscó ayuda de Baal, porque Josafat seguía al Dios de sus antepasados y vivía de acuerdo con sus leyes. No siguió el mal ejemplo de los israelitas. El Señor afirmó el reino bajo el poder de Josafat. Todo Judá le pagaba los impuestos a él, tuvo riquezas y mucho honor. Su decisión de seguir al Señor era tan fuerte que quitó los santuarios sobre las colinas y los postes de Aserá que antes estaban en Judá. En el tercer año de su reinado, Josafat mandó funcionarios a impartir enseñanzas en Judá. Entre ellos fueron Bet-Jayil, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías. Junto con ellos estaban los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías y los sacerdotes Elisamá y Jorán. Llevaban con ellos el libro de la ley del Señor para impartir enseñanza en Judá. Hacían recorridos por todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Por eso el temor del Señor cayó sobre todos los reinos y países vecinos de Judá, y no se atrevían a hacerle la guerra a Josafat. De los filisteos llegaban tributos de plata, y los árabes le llevaron también 7,700 carneros y 7,700 chivos. Josafat se iba haciendo cada vez más poderoso y construyó en Judá fortalezas y ciudades de almacenaje. Josafat hizo muchas obras en las ciudades de Judá y mantuvo en Jerusalén un ejército de hombres entrenados para la guerra. Ellos estaban organizados por grupos familiares y esta es la lista de ellos. De los comandantes de miles de Judá, el general Adnás, que comandaba un ejército de 300,000 soldados valientes. Le seguía el jefe Johanán al mando de su ejército de 280,000 soldados. Luego estaba Amasías, hijo de Sicrí, que se había ofrecido voluntariamente para servir al Señor y comandaba 200,000 soldados. De Benjamín, Eliadá, valiente guerrero, al frente de una fuerza de 200,000 armados de arcos y escudos. Luego Josafat, al frente de una fuerza de 180,000 soldados, bien entrenados para la guerra. Esos soldados servían al rey Josafat, sin contar los que estaban en las ciudades fortificadas a lo largo y ancho de Judá. Capítulo 18. Micaías advierte al rey Acab. Josafat llegó a ser muy rico y poderoso. Hizo un acuerdo con el rey Acab y llegaron a ser consuegros. Entonces Josafat fue a visitar a Acab en Samaria y juntos celebraron sacrificios de ovejas y mucho ganado junto al pueblo. Luego Acab animó a Josafat a atacar a Ramot de Galat. Acab, el rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿irás conmigo a ayudarme a atacar a Ramot de Galat? Josafat le contestó: por supuesto que te ayudaré. Mis soldados están tan dispuestos para la guerra como los tuyos. Pero primero, consultemos al Señor para ver lo que Él dice. Así que Acab llamó a una reunión de los profetas. Había como 400 profetas y Acab les preguntó: ¿debemos ir a la guerra contra el ejército de Siria y atacar a Ramot de Galad o esperar hasta otro momento? Los profetas contestaron: ve a luchar ahora porque Dios te va a entregar la ciudad. Pero Josafat les dijo: ¿hay otros profetas del Señor por acá? Si hay, deberíamos preguntarles lo que dice Dios. El rey Acab contestó: ¿hay otro profeta? Micaías, hijo de Imla, pero lo detesto porque cuando él habla de parte del Señor, nunca me dice nada agradable. Siempre dice lo que no me gusta. Josafat le dijo: el rey no debería hablar así. Así que el rey Acab le dijo a uno de sus oficiales que fuera rápido a buscar a Micaías, hijo de Imla. Los dos reyes estaban sentados cada uno en su trono y vestidos con sus trajes reales. Estaban en los tribunales cerca de la puerta de Samaria y todos los profetas estaban de pie delante de ellos. Mientras profetizaban, Sedequías, hijo de Kenaná, uno de los profetas, hizo unos cuernos de hierro. Entonces él le dijo a Acab: «El Señor dice, tú usarás estos cuernos para luchar en contra del ejército de Siria, lo derrotarás y destruirás». Los demás profetas estuvieron de acuerdo con Sedequías, diciendo: «Que marche ya tu ejército a luchar contra el ejército de Siria en Ramot de Galat. Los vencerás, porque el Señor te dará la victoria». Entretanto, un oficial fue a buscar a Micaías y le dijo: «Todos los profetas, sin excepción, están diciendo que el rey va a tener éxito, así que te conviene acomodar tu mensaje al de ellos». Pero Micaías contestó: «Nada de eso. Te aseguro por el poder del Señor que yo le diré al rey lo que mi Dios me diga». Entonces Micaías se presentó ante el rey Acab. El rey le dijo: «Micaías, debemos el rey Josafat y yo juntar fuerzas para luchar contra el ejército de Siria en Ramot de Galad, ¿o debo esperar otro momento?». Micaías le contestó: «Ataca ahora, porque se te permitirá vencerlos». Pero Acab dijo: «¿Cuántas veces tengo que decirte que estás bajo juramento y que digas solo lo que el Señor te dice?». Así que Micaías contestó: «Esto es lo que va a suceder. El ejército de Israel será dispersado por las colinas como ovejas sin pastor. El Señor dice: estos no tienen líderes, que se desvuelvan a su casa y no hagan la guerra». Entonces Acab le dijo a Josafat: «¿Ves? ¿No es como te dije? Este profeta no me dice nada bueno, sino que siempre me dice lo que no quiero escuchar». Pero Micaías dijo: «Escucha este mensaje que el Señor tiene para ti. Vi al Señor sentado en su trono en el cielo. Todo el ejército del cielo estaba presente con él a su derecha y a su izquierda. El Señor les dijo: ¿quién engañará a Acab, rey de Israel, para que ataque a Ramot de Galat y muera ahí?». Los ángeles no estaban de acuerdo en cuanto a qué hacer. Entonces salió un espíritu y se puso delante del Señor y le dijo: «Yo lo engañaré». El Señor contestó: «¿Cómo engañarás al rey Acab?». El ángel dijo: «Confundiré a todos los profetas de Acab. Les diré mentiras a los profetas para que engañen al rey Acab. Sus profecías serán mentiras». Así que el Señor dijo: «De acuerdo, ve y hazlo, que tendrás éxito en engañar al rey Acab». Micaías dijo: «Efectivamente, es lo que ha ocurrido. El Señor ha inspirado a tus profetas para que te engañen. El Señor decidió que todo te saldrá mal». Entonces el profeta Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. Sedequías le dijo: «¿De veras crees que el Espíritu del Señor me ha dejado y ahora habla por ti?». Micaías contestó: «Mira, pronto verás el día en que tratarás de escapar yendo de cuarto en cuarto». Entonces el rey Acab le ordenó a uno de sus oficiales que arrestara a Micaías. El rey Acab le dijo: «Agárrenlo y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y al príncipe Joás. Diles que el rey ordena que lo pongan en prisión y que solo le den un poco de pan y agua. Manténganlo ahí hasta que yo vuelva de la batalla». Micaías dijo en voz alta: «Escúchenme todos. Si el rey Acab regresa sano y salvo de esta batalla, el Señor no ha hablado por mí». Entonces el rey Acab y el rey Josafat fueron a pelear en contra del ejército de Siria en Ramot de Galat. Acab le dijo a Josafat: «Preparémonos para la batalla. Me disfrazaré para ocultar que soy el rey, pero tú vístete de las vestimentas reales». Así que el rey de Israel empezó la batalla vestido como cualquiera que no es rey. El rey de Siria tenía comandantes de carros de combate y les dijo que nadie tenía tanta importancia para él como el rey de Israel. Por eso les ordenó buscar al rey de Israel y matarlo sin preocuparse por el resto del enemigo. Así que durante la batalla los comandantes de carruaje se fijaron en el rey Josafat, pensando que él era el rey de Israel. Cambiaron de rumbo para atacarlo cuando Josafat comenzó a gritar, y el Señor lo ayudó. Dios hizo que se apartaran de él al ver que no era el rey Acab, dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado tiró una flecha al aire sin apuntar a nadie en particular. La flecha entró por un pequeño espacio entre la malla y la armadura de Acab, el rey de Israel. Entonces, Acab le dijo al conductor del carro: «Me hirió una flecha. Sal del área y retirémonos de la batalla». Los ejércitos continuaron en batalla y el rey Acab se quedó en su carro. Se apoyó en el carro mirando al ejército de Siria hasta caer la tarde y murió al ponerse el sol. Capítulo 19. Josafat, rey de Judá, volvió a su casa en Jerusalén sano y salvo, pero el vidente Jehú, hijo de Hananí, le dijo al rey Josafat: «¿Por qué ayudas al perverso y haces amistades con los enemigos del Señor? Debido a eso el Señor está enojado contigo. Sin embargo, tienes a tu favor que quitaste los postes de Aserá del país y tomaste la decisión de seguir a Dios de todo corazón». Josafat nombra jueces. Aunque Josafat vivía en Jerusalén, salía a visitar a su pueblo desde Beerseba hasta la región montañosa de Efraín para hacerles volver al Señor, Dios de sus antepasados. Josafat entonces estableció jueces en cada una de las ciudades fortificadas de Judá. Él les dijo a los jueces: «Fíjense en lo que hacen. No están ejerciendo su cargo en nombre de seres humanos, sino en nombre del Señor, quien estará con ustedes cuando dicten sentencia. Así que tengan respeto al Señor y obren con mucho cuidado, porque el Señor nuestro Dios no permite injusticias, favoritismos ni sobornos». En honor al Señor, Josafat también estableció en Jerusalén una administración de justicia que trataba disputas. Estaba formada por miembros del grupo de los levitas, los sacerdotes y los jefes familiares. Entonces volvieron a Jerusalén. Josafat les dio esta orden: «Actúen con el debido respeto al Señor, fidelidad e integridad. Cuando la gente de sus ciudades les traiga casos en los que deben decidir si una muerte fue producto de un crimen o no, casos en cuanto a la ley, los mandamientos, los estatutos o decretos, ustedes tienen que advertirles que no pequen contra el Señor, para que Dios no se enoje con ustedes y con ellos. Si actúan así, no tendrán culpa. El sumo sacerdote Amarías los presidirá en todo asunto que tenga que ver con el Señor. Sebadías, hijo de Ismael, se encargará de todos los asuntos del rey en Judá, y los levitas les ayudarán a ustedes como escribas. Tengan cuidado en todo lo que hagan, y que el Señor esté con el que haga lo correcto». Capítulo 20. Guerras de Josafat. Después, los moabitas, los amonitas y los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Esto se le informó a Josafat: «Viene un gran ejército contra ti desde Edom, desde el otro lado del Mar Muerto, y ya están en Hasesón Tamar, es decir, en Engadi». Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor, así que proclamó ayuno en todo Judá. Los de Judá se reunieron para pedir ayuda al Señor. También de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir ayuda al Señor. Josafat se puso de pie frente al atrio nuevo del templo del Señor, ante la asamblea de Judá y Jerusalén, y les dijo: «Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿acaso no eres tú el Dios de los cielos y dominas a todas las naciones? ¿Acaso no está en tus manos el poder y la fuerza, que no hay quien te pueda hacer frente? Tú fuiste quien expulsó a los habitantes de esta tierra para dársela a los descendientes de tu amigo Abraham. Ellos la habitaron y te hicieron un templo en tu honor, diciendo: si nos viene algún mal, espada, juicio, epidemia o hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque en este templo se da honra a tu nombre. Clamaremos a ti, y tú nos escucharás y nos salvarás. Pues aquí están los amonitas, los moabitas y los del monte Seir. No dejaste que nosotros los atacáramos cuando salimos de Egipto. Los dejamos tranquilos y no los destruimos. Ahora ellos, en pago, nos atacan para expulsarnos de la tierra que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿acaso nos vas a castigar? es que no tenemos fuerza para enfrentar a semejante ejército que se nos viene encima. No sabemos qué hacer y por eso nuestros ojos están fijos en ti. Todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus niños, sus mujeres y sus hijos. En plena asamblea vino el Espíritu del Señor sobre Jaziel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías, el levita de los hijos de Asaf. Él dijo: «Presten atención ustedes, todo Israel y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así dice el Señor: No tengan miedo y no pierdan la esperanza ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen contra ellos mañana. Ellos vendrán subiendo por la cuesta de Cis y ustedes los encontrarán al final del valle, frente al desierto de Jeruel. Ustedes no tendrán que luchar en esta batalla, quédense quietos en sus puestos y verán cómo el Señor los salvará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana a hacerles frente, que yo, el Señor, estaré con ustedes». Josafat, todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron rostro en tierra ante el Señor y adoraron al Señor. Los levitas descendientes de Coat y de Coré se levantaron para alabar en voz muy alta al Señor, Dios de Israel. Se levantaron al día siguiente bien temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras salían, Josafat dijo: «Escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén. Confíen en el Señor su Dios y serán salvos. Confíen en sus profetas y tendrán éxito». Después de consultar con el pueblo, Josafat colocó al frente del ejército algunos cantores para cantar al Señor y alabarlo, porque Él es santo y grandioso. Cantaban la canción: «Den gracias al Señor, porque su fiel amor es eterno». En el momento en que comenzaron a cantar y alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas, a los moabitas y a los del monte Seir que venían contra Judá y los derrotó. Los amonitas y los moabitas comenzaron a atacar a los del monte Seir y acabaron con ellos. Después de que mataron a los del monte de Seir, se atacaron y mataron entre ellos. Cuando los de Judá fueron al lugar de observación donde se ve el desierto para ver la ubicación del ejército enemigo, solo vieron los cadáveres tendidos en el suelo. No hubo ni un solo sobreviviente. Entonces Josafat y el ejército de Judá fueron a llevarse el botín y encontraron entre los cadáveres mucho ganado, riquezas, ropa y joyas muy valiosas, más de lo que se podían llevar. Gastaron 3 días recogiendo el botín porque era muy grande. El cuarto día se reunieron en el valle de Beracá y allí agradecieron al Señor. Por eso llaman a ese lugar el Valle Beracá, hasta el día de hoy. Josafat volvió a Jerusalén a la cabeza de todos los hombres de Judá. Todos iban muy contentos porque el Señor los había llenado de alegría al haber derrotado a sus enemigos. Entraron a Jerusalén con la música de arpas, liras y trompetas y se dirigieron al templo del Señor. El terror de Dios se apoderó de todos los países vecinos cuando se enteraron que el Señor había luchado contra los enemigos de Israel. Por eso, el reinado de Josafat tuvo tranquilidad y Dios le dio paz en todas las fronteras. Fin del reinado de Josafat. Josafat reinó sobre Judá. Tenía 35 años cuando llegó al poder y reinó en Jerusalén 25 años. Su mamá se llamaba Azuba, hija de Silgí. Josafat fue bueno como lo fue su papá e hizo todo lo que el Señor consideraba correcto. Lo único que no hizo fue prohibir los santuarios sobre las colinas porque otra vez el pueblo no fue completamente fiel a Dios de sus antepasados. El resto de los hechos de Josafat, de principio a fin, está escrito en la historia de Jehú, hijo de Hananí, que están incluidas en el libro de los reyes de Israel. Después de estas cosas, Josafat, rey de Judá, se asoció con Ocasías, rey de Israel, un hombre perverso, para hacer una flotilla de barcos que iría a Tarsis. Los barcos los hicieron en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías, profetizó así contra Josafat mientras estaba en Maresá: «Debido a que te has asociado con Ocasías, el Señor destruirá lo que estás haciendo». Y así sucedió. Los barcos se hicieron pedazos y no pudieron ir a Tarsis. Capítulo 21. Jorán, rey de Judá. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces su hijo Jorán reinó en su lugar. Estos eran los hermanos de Jorán, hijos de Josafat: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías. Todos ellos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Él les había dado muchos objetos de plata, oro y otros objetos de valor. También les había dado ciudades fortificadas en Judá, pero el reino se lo dejó a Jorán, porque él era su hijo mayor. Cuando Jorán asumió el reino de su papá y se consolidó en el poder, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Jorán tenía 32 años cuando comenzó su reinado y gobernó 8 años en Jerusalén. Pero Jorán se comportó como los reyes de Israel e hizo lo que no le agradaba al Señor. Jorán se comportó como la familia de Acab, porque su esposa era hija de Acab. Pero el Señor no destruyó la dinastía de David por el pacto que había hecho con David de que reinaría siempre alguien de la familia de David. En la época de Jorán, el país de Edom se rebeló contra Judá y nombró su propio rey. Entonces Jorán, con sus comandantes y todos sus carros, invadió a Edom. El ejército edomita los rodeó, pero él logró abrirse paso durante la noche. Así Edom se rebeló contra Judá y hasta el día de hoy mantiene su independencia. Por la misma época, Libna también se rebeló contra Judá debido a que Jorán abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Jorán también reconstruyó los santuarios sobre las colinas en la región montañosa de Judá. Él causó que los habitantes de Jerusalén dejaran de obedecer la voluntad de Dios e hizo que Judá se alejara de Dios. Jorán recibió una carta del profeta Elías que decía de esta manera: «Así dice el Señor Dios de tu antepasado David: tú no has seguido el buen ejemplo de David, ni el de tu papá Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino el mal ejemplo de los reyes de Israel, y eres el causante de que Judá y los habitantes de Jerusalén sean infieles, como lo fue la familia de Acab. Además, mataste a tus propios hermanos que eran mejores que tú. Debido a eso, el Señor va a hacer que caiga una gran calamidad sobre tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y todo lo que te pertenece. A ti va a mandarte una grave enfermedad de estómago que día tras día empeorará hasta que te salgan los intestinos». Entonces el Señor incitó contra Jorán a los filisteos y a los árabes que vivían cerca de los etíopes. Ellos atacaron a Judá, la invadieron y saquearon el palacio. Se llevaron las posesiones del rey, a sus hijos y a sus mujeres. No le dejaron hijo alguno, excepto Joacás, el menor. Después de todo esto, el Señor afligió a Jorán con una enfermedad incurable del estómago. Todos los días empeoraba. Después de 2 años, se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad y murió en medio de terribles dolores. Su pueblo no encendió ninguna hoguera en su honor, como lo había hecho con sus antepasados. Cuando Jorán comenzó a reinar, tenía 32 años y gobernó durante 8 en Jerusalén. Nadie hizo luto por él y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Capítulo 22. Ocasías, rey de Judá. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en lugar de su papá a Ocasías, el hijo menor de Jorán, pues a los otros hijos los habían matado las bandas de salteadores que junto con los árabes habían invadido el campamento. Por eso Ocasías, hijo de Jorán, reinó sobre Judá. Ocasías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y gobernó 1 año en Jerusalén. Su mamá se llamaba Atalía, la cual era hija de Omri, rey de Israel. Ocasías vivió tal como vivieron los descendientes de Acab, porque su mamá le aconsejaba que hiciera lo malo. Hizo lo que el Señor consideraba malo, tal como lo hizo la familia de Acab. En efecto, ellos fueron sus consejeros después de la muerte de su papá, y eso le acarreó su destrucción. Como Ocasías seguía los consejos de ellos, hizo alianza con Jorán, hijo de Acab, para pelear en Ramot de Galad contra Hazael, rey de Siria. Los sirios hirieron a Jorán, y éste tuvo que volver para recuperarse en Jezreel por las heridas que había sufrido en la batalla de Ramot contra Hazael, rey de Siria. Entonces, Ocasías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitar a Jorán, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Dios había decidido que Ocasías muriera cuando fuera a visitar a Jorán. Se encontró con Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había elegido para destruir a la familia de Acab. Cuando Jehú estaba haciendo justicia contra la familia de Acab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocasías que los servían y los mató. Jehú mandó a buscar a Ocasías, quien había tratado de esconderse en Samaria, pero fue capturado, llevado ante Jehú y ejecutado. Sin embargo, le dieron sepultura, pues dijeron, «Es hijo de Josafat, quien siguió al Señor de todo corazón». En la familia de Ocasías no hubo nadie lo suficientemente capaz de recuperar el poder en el reino. La reina Atalía. Atalía, la mamá de Ocasías, al ver que su hijo estaba muerto, mató a toda la familia del rey de Judá. Pero Josabá, la hija del rey, tomó a Joás, uno de los hijos del rey Ocasías, y mientras mataban a los otros niños, lo escondió a él y a su niñera en su propio dormitorio. De esa forma, Josabá y la niñera escondieron a Joás de Atalía y le salvaron la vida. Josabá era la esposa del sacerdote Joyadá y hermana de Ocasías. Atalía no pudo matar a Joás porque no lo encontró. Él permaneció escondido con ellos 6 años en el templo de Dios. Durante ese tiempo, Atalía reinó en Judá. Capítulo 23. El sacerdote Joyadá y el rey Joás. En el 7º año, Joyadá se animó e hizo un acuerdo con los siguientes capitanes de 100 soldados. Azarías, hijo de Jeroán, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maseías, hijo de Adaías, y Elisafat, hijo de Sicrí. Ellos fueron por todo Judá y juntaron a los levitas de todas las ciudades de Judá y también a los jefes de las familias de Israel y fueron a Jerusalén. La asamblea hizo un acuerdo con el rey en el templo de Dios. Joyadá les dijo, «Aquí tienen ustedes al hijo del rey. Él será rey, tal como les dijo el Señor a los descendientes de David. Por tanto, hagan lo siguiente. Una tercera parte de ustedes, los sacerdotes levitas, que están de servicio el día de descanso, harán guardia en las puertas del templo. Otra tercera parte vigilará el palacio real y la otra tercera parte cuidará la puerta de los cimientos mientras todo el pueblo estará en el patio del templo del Señor. No dejen que entre al templo del Señor nadie más que los sacerdotes y levitas que están de servicio, pues ellos están consagrados. El resto del pueblo debe obedecer el mandato del Señor. Los levitas rodearán al rey, cada uno con sus armas en mano, y cualquiera que se atreva a entrar al templo morirá. Se quedarán junto al rey donde quiera que él vaya». Los levitas y toda la gente de Judá obedecieron al sacerdote Joyadá en todo lo que le ordenó. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio en el templo el día de descanso, como a los que quedaban libres, porque el sacerdote Joyadá no dejó ir a los que terminaban su turno. El sacerdote Joyadá les repartió a los capitanes de 100 soldados las lanzas y los escudos grandes y pequeños que habían pertenecido al rey David y que se encontraban guardados en el templo de Dios. A todos los puso en sus puestos, cada uno con su lanza en la mano a la derecha e izquierda del templo y alrededor del rey. Luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y le dieron el memorial del pacto entre el rey y Dios. Entonces Joyadá y sus hijos lo consagraron con aceite y lo proclamaron nuevo rey gritando, «¡Viva el rey!». Atalía escuchó el ruido de la gente que corría y aclamaba al rey y salió a ver a la gente al templo del Señor. Atalía vio al rey a la entrada junto a la columna donde se ubica el rey, a los líderes, a todo el pueblo alegre tocando trompetas y a los cantores con sus instrumentos musicales al frente de la celebración. Entonces Atalía se rasgó el vestido y gritó, «¡Traición! ¡Traición!». El sacerdote Joyadá ordenó a los capitanes que estaban a cargo de los soldados, «Lleven a Atalía fuera del área del templo y maten a los que la sigan, pero no los maten dentro del templo del Señor». Así que los soldados agarraron a Atalía y la mataron cuando pasó por la entrada de los caballos del palacio. Entonces Joyadá hizo un pacto entre él mismo, el rey y todo el pueblo, en el que se comprometían a ser el pueblo del Señor. Luego todo el pueblo fue al templo de Baal y destruyeron la estatua de Baal y sus altares. Los rompieron en muchos pedazos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, delante de uno de los altares. Entonces el sacerdote Joyadá puso personal a cargo del mantenimiento del templo del Señor. Estaban bajo las órdenes de los sacerdotes y de los levitas que David había organizado para servir por turnos en el templo del Señor. Ofrecían los sacrificios que deben quemarse completamente al Señor, tal como está escrito en la ley de Moisés. Lo hacían con mucha alegría y cantando, tal como mandó David. Joyadá también designó a los porteros del templo del Señor para que nadie que estuviera impuro entrara en él. El sacerdote condujo al pueblo desde el templo del Señor hasta la residencia del rey a través de la puerta superior. Los capitanes, los nobles y los capitanes del pueblo iban junto al rey y el resto de la gente lo seguía. Allí hicieron sentar al rey Joás en el trono. Todo el pueblo estuvo contento y la ciudad quedó en paz después de que Atalía fue ejecutada a espada. Capítulo 24. Joás reconstruye el templo. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y gobernó 40 años en Jerusalén. La mamá de Joás era Sibia de Beerseba. Durante toda la vida del sacerdote Joyadá, Joás hizo lo que le agradaba al Señor. Joyadá le consiguió 2 mujeres y tuvo hijos e hijas con ellos. Algún tiempo después, Joás decidió reparar el templo del Señor. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: «Vayan a las ciudades de Judá y recojan de todos los israelitas el dinero necesario para reparar cada año el templo de Dios. Háganlo de inmediato». Pero los levitas tardaban en hacerlo, así que Joás llamó al sumo sacerdote Joyadá y le dijo: «¿Por qué no has hecho que los levitas vayan por Judá y Jerusalén y recojan la contribución que Moisés, siervo del Señor, impuso sobre la congregación de Israel para la carpa del pacto? Es que la perversa Atalía y sus hijos habían entrado al templo de Dios y habían quitado todos los artículos sagrados del templo del Señor para usarlos en la adoración de Baal». Entonces el rey mandó hacer un cofre y lo hizo colocar afuera, junto a la puerta del templo del Señor. Luego hizo anunciar por todo Judá y Jerusalén que hicieran llegar al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, había ordenado a los israelitas en el desierto. Todos los jefes y el pueblo llevaron con gusto sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Los levitas hacían llegar el cofre a los funcionarios del rey para que los examinaran. Cuando veían que había mucho dinero, venían el cronista del rey y un funcionario nombrado por el sumo sacerdote y desocupaban el cofre y lo volvían a colocar en su sitio. Esto lo hacían a diario y de esa manera recogieron mucho dinero. Joás y Joyadá daban entonces el dinero a los que dirigían las obras en el templo del Señor, quienes contrataban a los canteros y carpinteros para reparar el templo del Señor. Además, contrataban a los que trabajaban con el bronce y el hierro para reparar el templo del Señor. Los que dirigían las obras cumplieron bien su trabajo y lo hicieron de tal manera que el templo quedó reparado conforme a los planos originales y en muy buen estado. Cuando terminaron, lo llevaron al rey y a Joyadá el dinero que sobró. Con ese dinero ellos mandaron hacer utensilios para el servicio del templo del Señor, tanto para el culto como para los sacrificios que deben quemarse completamente, y cucharones y otros artículos de oro y plata. Mientras vivió Joyadá, se ofrecieron continuamente en el templo del Señor los sacrificios que deben quemarse completamente. Joyadá envejeció y murió muy anciano, a los 130 años. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes porque había servido bien a Israel, a Dios y al templo. Después de la muerte de Joyadá, los jefes de Judá fueron a presentarse ante el rey y le rindieron homenaje. Él se dejó aconsejar por ellos y entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y se pusieron a adorar las imágenes de Aserá y de otros ídolos. Por causa de ese pecado, Dios se enojó mucho con Judá y con Jerusalén. Entonces el Señor les mandó profetas para que volvieran a él, pero no quisieron escucharlos. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyadá. Él se puso de pie ante la gente en un lugar elevado y dijo, «Así dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor? Así ustedes no prosperarán. Como han abandonado al Señor, Él también los va a abandonar a ustedes». Pero ellos hicieron planes para matar a Zacarías y lo mataron a pedradas por orden del rey en el patio del templo del Señor. Joás olvidó la fidelidad que Joyadá le había demostrado y mató a Zacarías, hijo de Joyadá, quien mientras moría dijo, «Que el Señor vea esto y haga justicia». Al cabo de un año, el ejército sirio invadió Judá y Jerusalén. Mataron a los principales del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Los sirios habían llegado con un pequeño ejército, pero el Señor les dio la victoria sobre el ejército de Joás, que era muy numeroso. Eso sucedió así porque habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Este fue el castigo bien merecido que sufrió Joás. Los sirios se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido. Los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo mataron en su propia cama por lo que le había hecho al hijo del sacerdote Joyadá. Después lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Los que realizaron el complot contra Joás fueron Zabad, hijo de Simat, el amonita, y Josabad, hijo de Simrit, el moabita. En cuanto a lo que respecta a los hijos de Joás, las profecías famosas pronunciadas en su contra y la restauración del templo de Dios, todo está escrito en el comentario del Libro de los Reyes. Su hijo Amasías reinó en su lugar. Capítulo 25. Amasías, rey de Judá. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó 29 años en Jerusalén. La mamá de Amasías era Joadán, de Jerusalén. Amasías hizo lo que le agradaba al Señor, aunque no de todo corazón. Cuando Amasías afirmó el control de su reino, mató a los oficiales que mataron a su papá. Pero no destruyó a los hijos de los que asesinaron a su papá, siguiendo así las enseñanzas del libro de la ley de Moisés. El Señor dio el mandato en la ley de Moisés. Los padres no deben ser ejecutados por algo que hicieron sus hijos, y los hijos no deben ser ejecutados por algo que hicieron sus padres. Cuando uno debe ser ejecutado, solo por su propio pecado. Amasías reunió a los de Judá y los reorganizó según sus familias con jefes de 1,000 y de 100 soldados. Luego hizo un censo de todos los hombres mayores de 20 años que dio como resultado que Judá y Benjamín tenían 300,000 hombres aptos para la guerra, capaces de manejar lanza y escudo. Amasías contrató también a 100,000 soldados valientes de Israel por 3,300 kilos de plata. Pero un hombre de Dios fue y le dijo, «Su majestad, no deje que el ejército de Israel vaya con usted porque el Señor no está con Israel, ni con esa gente de Efraín. Ahora bien, si decide ir así, hágalo. Esfuércese para la pelea, pero Dios le hará caer en frente de sus enemigos, porque Dios es quien ayuda o hace caer en la batalla». Entonces Amasías le preguntó al hombre de Dios, «Pero entonces, ¿cómo recupero los 3,300 kilos de plata que le pagué al ejército de Israel?» Y el hombre de Dios le respondió, «El Señor tiene, y Él le puede dar mucho más». Amasías entonces separó sus tropas de las de Efraín e hizo regresar a estas últimas a sus casas. Los de Efraín se enfurecieron muchísimo con Judá y volvieron muy enojados a sus casas. Amasías se armó de valor y llevó a su ejército hasta el valle de Sal en Edom y mató a 10,000 hombres de Seir. Los de Judá también capturaron a otros 10,000 hombres y los llevaron a la cima de un monte rocoso desde donde los tiraron por el precipicio. Todos murieron destrozados contra las rocas. Mientras tanto, las tropas de los israelitas, que Amasías había hecho regresar a sus casas y no había llevado con él a la guerra, comenzaron a saquear las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Jorón, mataron a 3,000 personas y se llevaron mucho botín. Después de que Amasías volvió de derrotar a los edomitas, se trajo los dioses de ellos y los adoptó como sus dioses, los adoró y les quemó incienso. El Señor se enojó muchísimo con él y le mandó un profeta que le dijo: ¿Por qué sigues a los dioses de una nación a la que ellos mismos no pudieron librar de tus manos? Pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿Quién te nombró consejero real? Deja de fastidiar si no quieres que te maten. El profeta dejó de insistir, pero dijo: Yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho eso y no seguiste mi consejo. Entonces Amasías, rey de Judá, pidió consejo y mandó mensajeros a Joás, rey de Israel, que era hijo de Joacás y nieto de Jehú. En el mensaje, lo retaba a enfrentarse con él. Joás, rey de Israel, le mandó esta respuesta a Amasías, rey de Judá. En el Líbano, el cardo le mandó este mensaje al cedro: Entrega tu hija para que se case con mi hijo. Pero pasó un animal salvaje y aplastó al cardo. Tú estás orgulloso de haber derrotado a los edomitas, pero mejor quédate en casa y no te metas en problemas. ¿Para qué buscarse problemas y caer no solo tú, sino Judá contigo? Amasías no le hizo caso, porque Dios lo había decidido así, ya que su propósito era entregarlo a Israel por haber seguido a los dioses de Edom. Entonces, Joás, rey de Israel, fue a Bet-Semes para enfrentarse militarmente con Amasías, rey de Judá. Israel derrotó a Judá y los hombres de Judá huyeron a sus casas. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, apresó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Joás capturó a Amasías y a Jerusalén. Hizo abrir una brecha de 180 metros en el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Entonces Joás se llevó todo el oro, la plata y los objetos del templo de Dios que estaban al cuidado de Obed-Edom. Se llevó también los tesoros que estaban en la casa del rey e hizo prisioneros y se los llevó a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, rey de Israel, hijo de Joacás. El resto de los hechos de Amasías, de principio a fin, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el momento en que Amasías dejó de seguir al Señor, se organizó un complot contra él en Jerusalén, pero aunque escapó a Laquis, fueron hasta allá y lo mataron. Llevaron el cuerpo en caballos y lo sepultaron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Capítulo 26. Usías, rey de Judá. Todo el pueblo de Judá tomó a Usías, quien tenía 16 años de edad, y lo hicieron rey en lugar de su papá Amasías. Después de que Amasías murió y fue sepultado con sus antepasados, Usías reconstruyó Elat y la recuperó para Judá. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 52 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jecolías de Jerusalén. Usías hizo lo que le agradaba al Señor, tal como hizo su papá Amasías. Mientras vivió Zacarías, un hombre entendido que le enseñó a seguir y respetar a Dios, Usías siguió a Dios mientras siguió al Señor. Dios hizo que le fuera bien. Usías atacó a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Javina y Asdod. También construyó ciudades en la región de Asdod, en territorio filisteo. Dios lo ayudó en su lucha contra los filisteos, contra los árabes que viven en Gur Baal, contra los meunitas. Los amonitas le pagaban tributo y Usías se hizo tan poderoso que su fama llegó hasta la frontera de Egipto. Usías también construyó torres en Jerusalén, en la puerta de la esquina, la puerta del valle y en el ángulo de la muralla, y las fortificó. Construyó también torres en el desierto y abrió muchos pozos porque tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también hombres trabajando en campos y viñedos que poseía en la región montañosa y en los valles, pues era aficionado a la agricultura. Usías tenía un ejército entrenado para la guerra que salía a la batalla organizado en divisiones militares de acuerdo con la lista hecha por el cronista Jehiel y el oficial Meseías, bajo el mando de Hananías, uno de los generales del rey. El total de los jefes de familia era 2600. Bajo su mando tenía un ejército de 370.500 soldados que ayudaban al rey en su lucha contra el enemigo. Usías equipó su ejército con escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. También le dio al ejército máquinas de guerra inventadas por hombres inteligentes. Las instaló en las torres y en las esquinas de la muralla. Esas máquinas de guerra lanzaban flechas y grandes piedras. La fama de Usías llegó hasta el exterior, pues Dios le ayudó tanto que llegó a ser muy poderoso. Pero cuando se fortaleció, se volvió tan arrogante que hizo algo que mostró su infidelidad al Señor. Entró al templo del Señor y quemó incienso en el altar de incienso. El sacerdote Azarías entró detrás de él junto con 80 valientes sacerdotes del Señor. Ellos se enfrentaron al rey Usías y le dijeron: «No es correcto que su majestad ofrezca el incienso al Señor. Esa función corresponde a los sacerdotes descendientes de Aarón. Ellos son los que están consagrados para hacerlo. Salga ahora mismo del santuario porque está cometiendo una infidelidad al Señor y no va a recibir honra del Señor Dios por hacer esto». Usías, con el incensario en la mano, listo para ofrecer incienso, se puso furioso con los sacerdotes. En ese preciso instante, delante de los sacerdotes en el templo del Señor y estando junto al altar del incienso, le brotó lepra en la frente. Al ver esto, el sacerdote Azarías y los otros sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta que le había salido lepra en la frente y lo sacaron apresuradamente. Incluso él mismo quería salir rápidamente, pues el Señor lo había castigado. Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y tuvo que vivir aislado en una casa. Se le prohibió entrar al templo del Señor. Su hijo Jotán se hizo cargo del palacio real y asumió el gobierno del país. El resto de los hechos de Usías, de principio a fin, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Usías murió y fue sepultado junto a sus antepasados en un campo cercano al panteón real porque tuvieron en cuenta que era leproso. Entonces, su hijo Jotán reinó en su lugar. Capítulo 27. Jotán, rey de Judá. Jotán tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 16 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que le agradaba al Señor, tal como hizo su papá Usías, con la excepción de que no entró al templo del Señor. Sin embargo, el pueblo continuó con sus prácticas perversas. Jotán construyó la puerta superior del templo del Señor. También hizo muchas obras en la muralla de Ofel. Construyó ciudades en la región montañosa de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Jotán estuvo en guerra contra el rey de los amonitas y lo derrotó. Durante 3 años le pagaron un tributo de 3.300 kilos de plata y 1.000 toneladas de trigo y 1.000 toneladas de cebada. Jotán se hizo poderoso porque tomó la firme decisión de seguir al Señor su Dios. El resto de los hechos de Jotán, todas sus guerras y su manera de vivir, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 16 años en Jerusalén. Jotán murió, lo sepultaron en la ciudad de David y su hijo Acaz reinó en su lugar. Capítulo 28. Acaz, rey de Judá. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 16 años en Jerusalén. Él no fue como su antepasado David, pues no hizo lo que le agradaba al Señor. Siguió el ejemplo de los reyes de Israel y llegó hasta el extremo de hacer imágenes de Baales, quemar incienso en el valle de Ben Hinón y sacrificar a sus hijos en el fuego, copiando los pecados terribles de las naciones que el Señor expulsó del país cuando vinieron los israelitas. Acaz sacrificaba animales y quemaba incienso en los santuarios sobre las colinas, en los montes y bajo todo árbol frondoso. Debido a eso, el Señor su Dios lo entregó al poder del rey de Siria. Los sirios lo derrotaron y se llevaron muchos prisioneros a Damasco. También Dios lo entregó al poder del rey de Israel, que le ocasionó una gran derrota. De hecho, Pekaj, hijo de Remalías, mató en Judá en un solo día a 120,000 soldados valientes, debido a que ellos habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Un guerrero de Efraín llamado Sicri mató a Meseías, el hijo del rey Azircán, oficial encargado del palacio real, y a Elcaná, segundo en importancia después del rey. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas tomaron prisioneros a 200,000 personas, incluyendo mujeres, niños y niñas. Además, se llevaron un enorme botín. Un profeta del Señor llamado Oded, que estaba allí, salió al encuentro del ejército cuando regresaba a Samaria y les dijo: «El Señor, Dios de sus antepasados, se enojó contra Judá y se los entregó en sus manos, pero ustedes los han matado con tal ferocidad que llegó hasta el cielo. Y ahora ustedes están pensando hacer esclavos a los habitantes de Judá y Jerusalén. Pero, ¿acaso ustedes no son también culpables de haber pecado contra el Señor su Dios? Así que háganme caso y devuelvan a los prisioneros que hicieron de entre sus propios hermanos, porque el Señor está muy enojado con ustedes». Entonces Azarías, hijo de Juanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salún, y Amasá, hijo de Hatlai, que era jefes de Efraín, se enfrentaron al ejército que volvía de la guerra y les dijeron: «No traigan aquí a los prisioneros, porque eso nos hará culpables ante el Señor. Lo que ustedes piensan es aumentar los pecados y la culpa que ya tenemos, y Dios está muy enojado con Israel». Entonces los soldados entregaron a los prisioneros y el botín ante los oficiales y toda la asamblea. Se designaron algunos para que se hicieran cargo de los prisioneros. Con la ropa y el calzado del botín, vistieron a los que estaban desnudos, les dieron de comer y beber, los ungieron con aceite, y a los que estaban débiles, los montaron en burros y los llevaron hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, para devolverles a sus familias. Después se fueron a Samaria. En aquel tiempo, el rey Acaz acudió a los reyes de Asiria para que lo ayudaran, porque también los edomitas los atacaron y se llevaron prisioneros. Por otro lado, los filisteos habían saqueado las ciudades de la llanura y de Negev, tomaron las ciudades de Bet-Semes, Ayalón, Gedoret, Socó, Timná y Gimzó con sus respectivas aldeas y ocuparon esos lugares. De esta manera el Señor humilló a Judá, porque Acaz, rey de Israel, había fomentado el desenfreno en Judá y había cometido gran infidelidad contra el Señor. Entonces vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, pero en lugar de ayudarlo, puso sitio contra él. Acaz le entregó al rey de Asiria todo lo que había en el templo del Señor, el palacio y en las casas de sus comandantes, pero ese rey no le ayudó en nada. Y aunque estaba en tan mala situación, Acaz continuó siendo infiel al Señor. Hizo sacrificios a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado, pensando así: «Los dioses de los sirios los ayudaron a ellos, también a mí me ayudarán si les ofrezco sacrificios». Pero esos dioses fueron la causa de su ruina y la de todo Israel. Acaz juntó todos los artículos usados en el templo de Dios, los rompió en pedazos, cerró las puertas del templo del Señor y mandó hacer altares en cada esquina de Jerusalén. En cada ciudad de Judá, Acaz hizo santuarios paganos donde quemar incienso a otros dioses, haciendo enojar así al Señor, Dios de sus antepasados. El resto de los hechos y todo lo que hizo de principio a fin está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Acaz murió y fue sepultado con sus antepasados en Jerusalén, pero no lo pusieron en el panteón de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías reinó en su lugar. Capítulo 29. Ezequías, rey de Judá. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó 29 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que le agradaba al Señor, tal como hizo su antepasado David. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías mandó abrir las puertas del templo del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental del templo. Les dijo: «Escúchenme, levitas. purifíquense ahora y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Saquen del templo santo todo lo que sea impuro, porque nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo malo ante el Señor nuestro Dios. Le dieron la espalda al Señor y despreciaron el lugar donde Él reside. Cerraron las puertas del vestíbulo, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y no ofrecieron más los sacrificios que deben quemarse completamente en el templo santo del Dios de Israel. Debido a eso, el Señor se enojó con Judá y con Jerusalén y permitió que quedaran hechos motivo de espanto, desolación y desprecio, tal como ustedes pueden comprobarlo con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados cayeron muertos por la espada, y nuestros hijos, hijas y esposas fueron llevados prisioneros. Así que yo he tomado la decisión de hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que deje de estar enojado con nosotros. Entonces, hijos míos, no es el momento para que sean negligentes, porque el Señor los ha elegido a ustedes para que estén sirviendo ante su presencia, para que sean sus siervos y le quemen incienso. Estos son los levitas que estuvieron dispuestos a trabajar inmediatamente. De los descendientes de Coat: Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. De los descendientes de Merari: Kis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yaleel. De los descendientes de Gersón: Joá, hijo de Simá, y Edén, hijo de Joá. De los descendientes de Elisafán: Simri y Jehiel. De los descendientes de Asab: Zacarías y Matanías. De los descendientes de Hemán: Jehiel y Simí. De los descendientes de Jedutún: Semaías y Uziel. Ellos reunieron a sus parientes y se purificaron y entraron al templo del Señor para purificarlo, tal como el rey había mandado conforme a las palabras del Señor. Después, los sacerdotes entraron al interior del templo del Señor para purificarlo. Sacaron a Atrio del templo del Señor todas las cosas impuras que encontraron en el templo del Señor. Los levitas tiraron todo eso al arroyo de Cedrón. Comenzaron a purificar el templo el primer día del primer mes, y para el día 8 del mes ya habían llegado al vestíbulo del templo del Señor. Tardaron 8 días más en purificar el resto del templo del Señor, y para el día 16 del primer mes ya habían terminado. Luego fueron y se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron: «Ya hemos purificado todo el templo del Señor, incluso el altar de los sacrificios que deben quemarse completamente y todos sus utensilios, también la mesa donde se colocan las hileras de pan consagrado con todos sus utensilios. De igual manera, hemos alistado y purificado todos los utensilios que debido a su infidelidad el rey Acaz había desechado durante su reinado. Ahora están ante el altar del Señor». Ezequías se levantó bien temprano, reunió a los líderes de la ciudad y se dirigió al templo del Señor. Llevaron 7 toros, 7 carneros, 7 corderos y 7 cabritos como sacrificio por el pecado a favor del reino, del templo y de Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que los ofrecieran en el altar del Señor como sacrificio que debe quemarse completamente. Ellos mataron a los toros, recogieron la sangre y la rociaron sobre el altar. Luego sacrificaron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar, y después sacrificaron a los corderos y rociaron la sangre sobre el altar. Acercaron los cabritos para el sacrificio de purificación ante el rey y la asamblea, y les impusieron las manos. Enseguida los sacerdotes los mataron y rociaron la sangre sobre el altar como sacrificio por el pecado de todo Israel, porque el rey había ordenado que el sacrificio que debe quemarse completamente y el sacrificio por el pecado se hicieran por el perdón de los pecados de todo Israel. Ezequías instaló nuevamente en el templo del Señor a los levitas que tocaban cimbalos, arpas y liras, tal como habían mandado David, Natán, el profeta, y Gad, el vidente del rey. Ese mandato lo había dado el Señor por medio de sus profetas. Entonces los levitas tomaron sus lugares con los instrumentos de David, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Luego Ezequías dio la orden de ofrecer en el altar el sacrificio que debe quemarse completamente, y en ese momento preciso empezaron los cantos en honor del Señor y el sonido de las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció adorando de rodillas mientras cantaban los cantores y sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta que se consumió el sacrificio que debe quemarse completamente. Cuando terminó esto, el rey y todos los que estaban con él se arrodillaron para adorar a Dios. El rey Ezequías y los líderes ordenaron a los levitas que cantaran la alabanza al Señor en las palabras de David y Asaf el vidente. Alabaron con alegría, se inclinaron y se postraron. Luego el rey Ezequías dijo: «Ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense al altar con sacrificios y ofrendas de acción de gracias para el templo del Señor». Entonces la asamblea trajo sacrificios y ofrendas de acción de gracias. También los que quisieron hacerlo ofrecieron sacrificios que deben quemarse completamente. De tal manera que la asamblea ofreció como sacrificio que debe quemarse completamente 7 toros, 100 carneros y 200 corderos. Todo fue ofrecido como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Las ofrendas consagradas fueron 600 toros y 3,000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no podían desollar tantos animales, sus parientes los levitas tuvieron que ayudarles a terminar el trabajo hasta que los otros sacerdotes se purificaran, pues los levitas se habían mostrado más dispuestos a purificarse que los sacerdotes. Así que hubo gran cantidad de sacrificios que deben quemarse completamente, grasa de las ofrendas para festejar y ofrendas de vino que se hacían junto con los sacrificios que deben quemarse completamente. Así fue como se restableció el culto en el templo del Señor. Ezequías y todo Israel se alegraron porque Dios dispuso al pueblo para que se hiciera todo rápidamente. Capítulo 30. Ezequías celebra la Pascua. Ezequías mandó un mensaje a todo Israel y Judá. También envió cartas a las tribus de Efraín y Manasés, invitándoles a ir al templo del Señor en Jerusalén para festejar la Pascua en honor al Señor, Dios de Israel. El rey, los jefes y toda la asamblea acordaron celebrar la Pascua en el segundo mes, ya que no habían podido celebrarla a su debido tiempo, porque no había suficiente número de sacerdotes que se hubieran purificado ni el pueblo se había congregado en Jerusalén. El cambio de fecha les pareció bien al rey y a toda la asamblea, así que dieron aviso a todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, en Jerusalén. Nunca un grupo tan grande había celebrado la Pascua como estaba ordenado. Entonces, los mensajeros salieron por todo Israel y Judá con las cartas del rey y de sus funcionarios que decían según el mandato del rey: «Hijos de Israel, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel. Así Dios se volverá a ustedes, el resto que se salvó de ser desterrado por los reyes de Asiria. No sean como sus antepasados y como sus hermanos que le fueron infieles al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso Él los entregó a la destrucción, como lo pueden ver. Entonces, no sean tercos como fueron sus antepasados. Sométanse al Señor y vengan a su templo, que Él consagró para siempre, y sirvan al Señor su Dios. Así, Él apartará de ustedes su ardiente ira. Si ustedes se vuelven al Señor, los que se llevaron a sus parientes y a sus hijos, les tendrán misericordia y los dejarán volver a esta tierra, porque el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, no les dará la espalda». Entonces, los mensajeros fueron de ciudad en ciudad por todo el territorio de Efraín y Manasés hasta Zabulón, porque la gente se reía y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos hombres de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. También en Judá el poder de Dios estuvo presente y motivó al pueblo a cumplir con el mandato del rey y de los funcionarios según el mensaje del Señor. Así que una gran multitud se reunió en Jerusalén en el segundo mes para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Quitaron todos los altares y lugares para quemar incienso que había en Jerusalén, y los tiraron al arroyo de Cedrón. El día 14 del segundo mes, mataron los corderos de la Pascua. Los sacerdotes y los levitas, avergonzados, se purificaron y llevaron al templo del Señor los animales para los sacrificios que deben quemarse completamente. Luego se colocaron en sus puestos según su costumbre, de acuerdo a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes esparcían la sangre que los levitas les entregaban. Mucha gente no pudo hacer su propio sacrificio porque no se había purificado, así que con el fin de consagrarla al Señor, los levitas tuvieron que sacrificar por ellos los corderos de Pascua. En efecto, mucha gente de Efraín, Manasés, Isacar y Zabulón participó de la comida de Pascua sin haberse purificado, con lo cual no actuaron conforme con lo establecido. Por eso Ezequías oró así por ellos: Señor, tú que eres bueno, borra el pecado de todo aquel que haya decidido de todo corazón seguirte a ti. Señor, Dios de sus antepasados, aunque no esté purificado tal como lo requieren las normas de purificación del templo. El Señor escuchó la oración de Ezequías y perdonó al pueblo. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con gran alegría durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Los levitas y sacerdotes alababan al Señor cada día con todas sus fuerzas. Acompañaban sus alabanzas con el fuerte sonido de instrumentos en honor al Señor. Ezequías felicitó a todos los levitas que habían mostrado tan buena disposición de servir al Señor. Participaron de la comida de la fiesta durante 7 días, presentando ofrendas para festejar y dando gracias al Señor, Dios de sus antepasados. Entonces toda la asamblea decidió prolongar la fiesta 7 días más, y así lo hicieron con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, regaló al pueblo 1,000 toros y 7,000 ovejas. También los jefes regalaron 1,000 toros y 10,000 ovejas. Además, se consagraron muchos sacerdotes más. Toda la asamblea de Judá se alegró, al igual que los sacerdotes, los levitas y toda la gente que había venido de Israel, y también los extranjeros que vinieron del territorio de Israel y los que vivían en Judá. Hubo gran alegría en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había celebrado de tal manera la Pascua en Jerusalén. Luego los levitas, sacerdotes, se pusieron de pie y bendijeron al pueblo. Dios los escuchó y la oración que ellos hicieron llegó hasta el lugar santo donde vive Dios, el cielo. Capítulo 31. Ezequías reorganiza la adoración. Cuando terminó todo esto, todos los israelitas que se encontraban allí fueron a las ciudades de Judá y rompieron en pedazos las piedras sagradas, cortaron en pedazos los postes de Aserá y derribaron los altares y santuarios sobre las colinas que había en todo Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Después los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Ezequías estableció los turnos de los sacerdotes y los levitas para que cada uno sirviera de acuerdo a su trabajo y así ofrecieran los sacrificios que deben quemarse completamente, las ofrendas para festejar, dieran gracias y cantaran las alabanzas y sirvieran en las puertas del templo del Señor. El rey dedicó parte de sus bienes para los sacrificios que deben quemarse completamente cada día, a mañana y tarde, y para los de los días de descanso, los de la luna nueva y los de las fiestas solemnes, tal como está escrito en la ley del Señor. También dio la orden al pueblo de Jerusalén de entregar a los sacerdotes y levitas la parte que les correspondía para que así pudieran dedicarse a la ley del Señor. Cuando la orden se divulgó, los israelitas dieron en abundancia lo primero de su cosecha, del vino, del aceite, de la miel y de todo tipo de productos agrícolas. Trajeron también la 10ª parte de todos los productos en grandes cantidades. También los que vivían en Israel y en otras ciudades de Judá trajeron la 10ª parte de su ganado y sus ovejas. Igualmente trajeron la 10ª parte de las cosas consagradas al Señor su Dios. Todo lo anterior lo colocaron en montones. La gente comenzó a formar los montones en el 3er mes y terminó en el 7º mes. Entonces Ezequías y los líderes fueron a ver los montones y bendijeron al Señor y su pueblo Israel. Ezequías les pidió a los sacerdotes y a los levitas que les informaran en cuanto a los montones. Entonces el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le dijo: «Desde que la gente comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido para comer hasta quedar satisfechos, y todavía queda más, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Todos estos montones son lo que ha sobrado». Ezequías entonces ordenó que se prepararan unos depósitos en el templo del Señor, y así lo hicieron. Todos siguieron llevando fielmente las ofrendas, los diezmos y las cosas consagradas. Fueron nombrados para administrar todo esto el levita Conanías y como ayudante a su hermano Simí. Conanías y su hermano Simí supervisaban a los siguientes inspectores: Jehiel, Asasías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías. Ellos habían sido nombrados por el rey Ezequías y por Azarías, administrador del templo de Dios. El levita Coré, hijo de Imná, portero de la puerta oriental, estaba a cargo de las ofrendas voluntarias que se traían para Dios y de distribuir las ofrendas dedicadas al Señor y las cosas consagradas. Él estaba a cargo de Edén, Minjamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías, quienes estaban en las ciudades de los sacerdotes y conforme a los turnos repartían las ofrendas entre sus compañeros, tanto al mayor como al menor. Estos hacían la distribución entre los que venían diariamente a prestar sus servicios al templo del Señor, según sus turnos y oficios, siempre y cuando estuvieran inscritos en los registros familiares, donde aparecían todos los varones de 3 años de edad en adelante. La distribución para los sacerdotes se hacía conforme a los registros por grupos familiares y a los levitas de 20 años de edad en adelante, según sus oficios y turnos. Todos los niñitos, las mujeres, los hijos e hijos de los levitas, es decir, toda la comunidad estaba incluida en la distribución porque se mantenía fielmente consagrada en santidad. Algunos sacerdotes descendientes de Aarón vivían junto a los levitas en las ciudades y tenían tierras en distintas ciudades del país. Algunos de ellos estaban encargados de distribuir parte de la ofrenda a estos descendientes de Aarón. Se distribuía a todos los hombres y a los levitas registrados. Ezequías hizo así en todo el territorio de Judá, actuando con bondad, honestidad y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que hizo y todo lo que comenzó para el servicio del templo de Dios, lo hizo siguiendo a Dios de todo corazón y tuvo éxito. Capítulo 32. El rey de Asiria ataca a Judá. Después de toda esta prueba de fidelidad de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, vino contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, decidido a conquistarlas. Cuando Ezequías vio que Senaquerib venía también a atacar a Jerusalén, consultó con los jefes civiles y militares y les propuso cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos decidieron apoyarlo. Entonces reunieron a mucha gente y cegaron todas las fuentes de agua y el arroyo que corría en medio de esa región para que así, cuando llegaran los reyes de Asiria, no encontraran agua en abundancia. Armándose de valor, Ezequías fortificó y reparó las brechas de la muralla. Reconstruyó las torres sobre ella e hizo una muralla exterior a la que había. Fortificó el Milo de la ciudad de David y fabricó muchas lanzas y escudos. También puso jefes militares al frente de la gente. Convocó a todos en la plaza que está frente a la entrada de la ciudad y los animó con estas palabras: «Sean fuertes y llénense de valor. No tengan miedo y no se espanten ante el rey de Asiria y ante el numeroso ejército que trae consigo, porque hay más con nosotros que con él. De su lado está la fuerza humana, pero a nuestro lado está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y luchar nuestras batallas». El pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib, rey de Asiria, mientras atacaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a Jerusalén a uno de sus siervos para que les dijera lo siguiente a Ezequías y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: Así dice Senaquerib, rey de Asiria. ¿En qué confían ustedes que se quedan en Jerusalén, que ya es una ciudad sitiada? ¿No ven que Ezequías los está engañando y los va a llevar a morir de hambre y de sed cuando les dice: «El Señor nuestro Dios nos salvará del poder del rey de Asiria»? ¿Acaso no fue Ezequías el que acabó con los santuarios sobre las colinas y los altares y les dijo a Judá y Jerusalén que sólo adoraran y quemaran incienso ante un altar? ¿No saben ustedes lo que hemos hecho mis antepasados y yo a todos los pueblos de la tierra? ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron librarlas de mi poder? ¿Qué dios de todos los de esas naciones que destruyeron mis antepasados pudo salvar a su país de mi poder? ¿Por qué creen que el de ustedes podrá salvarlos? Así que no dejen que Ezequías los engañe y los siga tomando el pelo. No le crean más, porque si ningún dios de todas aquellas naciones pudo evitar que su pueblo cayera en mis manos o en las de mis antepasados, ¿cuánto menos el dios de ustedes podrá librarlos a ustedes de caer en mis manos? Todo eso y mucho más decían los oficiales del rey de Asiria contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. También escribió cartas en las que insultaba al Señor, Dios de Israel, y en las que decía contra él: «Tal como los dioses de las naciones de los otros países no pudieron salvar a sus pueblos de mi poder, tampoco el Dios de Ezequías podrá salvar a su pueblo de mi poder». Entonces los funcionarios de Senaquerib le hablaban a gritos en hebreo al pueblo de Jerusalén que estaba en la muralla. Lo hacían para asustarlos e intimidarlos a fin de capturar la ciudad. Les decían que el Dios de Jerusalén era igual a los dioses de los otros pueblos de la tierra, obra del ser humano. Debido a esto, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y pidieron ayuda al cielo. Entonces el Señor mandó un ángel que aniquiló a todos los soldados, capitanes y comandantes del campamento del rey de Asiria, y éste se vio obligado a volver a su país cubierto de vergüenza. Cuando entró al templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron a espada. Así fue que el Señor salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos del rey de Asiria y de todos sus enemigos, y le dio paz en todas sus fronteras. Entonces mucha gente fue a Jerusalén con ofrendas para el Señor y regalos costosos para Ezequías, rey de Judá. El prestigio de Ezequías aumentó frente a todas las demás naciones. En esos días Ezequías se enfermó y estuvo al borde de la muerte. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías no agradeció el favor recibido, sino que se llenó de orgullo, y eso hizo enojar a Dios contra él y también contra Judá y Jerusalén. Pero luego Ezequías dejó el orgullo de su corazón y se humilló junto con los habitantes de Jerusalén. Entonces, mientras Ezequías vivió, el Señor no volvió a descargar su ira contra ellos. Prosperidad y últimos días de Ezequías. Ezequías tuvo muchas riquezas y honores. Adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Hizo también depósitos para almacenar el trigo, el vino y el aceite. Mandó hacer establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. Ezequías edificó también ciudades y adquirió ganado y rebaños en abundancia, porque Dios le había dado muchísimas riquezas. Ezequías fue también el que cegó la salida superior de las aguas de Gijón y las canalizó bajo tierra hacia la parte occidental de la ciudad de David. Así, Ezequías tuvo éxito en todo lo que se propuso hacer. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron mensajeros para investigar el milagro que había sucedido en el país, Dios dejó solo a Ezequías para ponerlo a prueba y conocer todo lo que había en su corazón. El resto de los hechos de Ezequías y sus obras que mostraban su fidelidad están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequías murió y lo sepultaron en la parte superior del panteón de los descendientes de David. Recibió honras fúnebres de todo Judá y de los habitantes de Jerusalén. Su hijo Manasés reinó en su lugar. Capítulo 33. Manasés, rey de Judá. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 55 años en Jerusalén. Él hizo lo que no le agradaba al Señor. Cometió los terribles pecados que cometían las otras naciones, las que el Señor expulsó del país cuando entraron los israelitas. Manasés construyó de nuevo los santuarios sobre las colinas que su papá Ezequías había destruido. También construyó altares para los Baales e hizo postes de Aserá. Manasés adoró y sirvió las estrellas del cielo. Construyó altares en honor a dioses falsos en el templo del Señor, aquel lugar que el Señor mencionaba cuando dijo: «Yo pondré mi nombre en Jerusalén para siempre». Manasés construyó altares para las estrellas del cielo en el atrio del templo del Señor. Sacrificó a su propio hijo y lo quemó en el valle de Ben Hinón. Practicó la magia, la adivinación y la hechicería. Consultó médium y brujos. Manasés hizo tantas cosas que desagradaban al Señor que provocó su enojo. Manasés puso en el templo de Dios una estatua de un ídolo que había hecho. Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón acerca del templo: «He elegido Jerusalén de entre Israel, pondré mi nombre en Jerusalén para siempre. Yo no haré que los israelitas salgan de la tierra que les di a sus antepasados. Los dejaré si obedecen todo lo que les he mandado, toda la ley, estatutos y mandamientos que les di por medio de Moisés». Manasés hizo hacer a Judá y a los habitantes de Jerusalén peores maldades que las otras naciones que vivían antes de Israel en la tierra de Canaán, a las que el Señor destruyó cuando vinieron los israelitas para tomar posesión de la tierra. El Señor le advirtió a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Debido a eso, el Señor hizo que los comandantes del ejército de Asiria invadieran el país. Ellos capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Pero cuando se vio en semejante situación tan angustiosa, rogó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Manasés oró a Dios, él atendió su súplica y le permitió volver a Jerusalén y volver a gobernar. Así fue como Manasés comprendió que el Señor es Dios. Después de todo esto, Manasés construyó una muralla alta al exterior de la ciudad de David, la cual iba desde el occidente del arroyo de Gijón, en el valle, hasta la puerta del pescado y rodeaba Ofel. Además, puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. También quitó del templo del Señor los dioses extranjeros, el ídolo y todos los altares que habían construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después reparó el altar del Señor, presentó en él ofrendas para festejar y ofrendas de acción de gracias, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios sobre las colinas, aunque los ofrecía solo al Señor su Dios. El resto de los hechos de Manasés, incluso la oración que hizo a Dios y las palabras de los videntes que le advirtieron en el nombre del Señor, Dios de Israel, están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. Su oración y la respuesta que recibió, al igual que todo lo que tiene que ver con su pecado e infidelidad, los lugares donde hizo santuarios sobre las colinas y donde colocó postes de Aserá y los ídolos que hizo antes de humillarse ante Dios, todo esto está escrito en las crónicas de los videntes. Manasés murió y fue sepultado en su palacio con sus antepasados. Su hijo Amón reinó en su lugar. Amón, rey de Judá. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y gobernó 2 años en Jerusalén. Amón hizo las mismas maldades ante el Señor como había hecho su papá Manasés. Ofreció sacrificios a los mismos ídolos que su papá había hecho y los adoró. Pero a diferencia de su papá, Amón no se humilló ante el Señor y por eso multiplicó sus pecados. Los funcionarios de Amón tramaron una conspiración en su contra y lo mataron dentro de su propia casa. Pero la gente del pueblo mató a los funcionarios que participaron en la conspiración contra el rey Amón y en su lugar pusieron como rey a su hijo Josías. Capítulo 34. Josías, rey de Judá. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y gobernó 31 años en Jerusalén. Josías hizo lo que le agradaba al Señor y siguió el camino de sus antepasados, David, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. Después de reinar 8 años, mientras todavía era un joven, empezó a seguir al Dios de su antepasado David. En el año duodécimo de su reinado, comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios sobre las colinas, los postes de acerá, los ídolos de piedra y las imágenes de metal fundido. Hizo destruir en su presencia los altares de los Baales y despedazar los incensarios que había encima de los altares. Ordenó despedazar los postes de acerá y los ídolos de piedra y de metal fundido. Los redujo a polvo y los hizo desparramar sobre las tumbas de los que hacían sacrificios en su honor. Quemó los huesos de los sacerdotes de los Baales y esparció las cenizas sobre sus altares para purificar a Judá y a Jerusalén de ellos. En las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, quitó sus templos. En todo Israel derribó altares y postes de acerá. Redujo a polvo los ídolos y cortó en pedazos todos los altares para quemar incienso y luego regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, Josías, después de haber purificado el país y el templo, mandó a Safán, hijo de Azalías, a Meseías, el alcalde de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, el secretario real, a reparar el templo del Señor su Dios. Ellos fueron a ver al sumo sacerdote Jilquías y le dieron el dinero que había sido recolectado en el templo de Dios y que los levitas porteros del templo habían recibido de la gente de Manasés y Efraín, del resto que había quedado de Israel, Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Les entregaron el dinero a los supervisores encargados del templo del Señor y con eso ellos pagaban a los obreros que trabajaban en las obras de reparación y restauración del templo del Señor. Pagaron a los carpinteros y constructores para que compraran piedra de cantera y madera para la armazón y las vigas de los edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorar. Estos hombres hicieron el trabajo con fidelidad. Los que estaban a cargo de ellos eran los levitas, Yahat y Abdías, descendientes del grupo familiar de Merarí y Zacarías y Mesulán, descendientes del grupo familiar de Coat. Los levitas, que eran expertos en tocar instrumentos musicales, estaban también encargados de supervisar a los que transportaban los materiales y a todo el que trabajaba en la obra, sin importar su tarea. Entre los levitas había cronistas, funcionarios y porteros. Encuentran el libro de la ley. Cuando sacaban el dinero que había sido llevado al templo del Señor, el sacerdote Jilquías encontró el libro de la ley del Señor dado por intermedio de Moisés. Jilquías le dijo al cronista Safán: «Encontré el libro de la ley en el templo del Señor», y se lo entregó. Entonces Safán llevó el libro al rey y le dijo: «Los siervos de su majestad están haciendo todo lo que se les encargó. Han reunido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han dado a los supervisores y a los que están realizando las obras». Entonces Safán le contó sobre el libro. «El sacerdote Jilquías me entregó un libro», y se lo leyó al rey. Cuando el rey escuchó las palabras de la ley, se rasgó sus vestidos y dio esta orden a Jilquías, a Ajicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán y a Asaías, funcionario del rey: «Vayan y consulten al Señor por mí y por el resto de la gente que queda en Israel y en Judá en cuanto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Es que debe ser mucha la ira que el Señor ha descargado sobre nosotros debido a que nuestros antepasados no obedecieron el mensaje del Señor, pues no cumplieron con lo que está escrito en este libro». Jilquías y los hombres comisionados por el rey fueron a ver la profetisa Huldá, la mujer de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Ticbá y nieto de Jarjás. Ella vivía en la parte nueva de Jerusalén. Le hablaron del asunto y Huldá les dijo: «El Señor, Dios de Israel, manda decir al que los ha enviado: así dice el Señor: yo voy a enviar contra este lugar y sus habitantes los castigos que están escritos en el libro que leyó el rey de Judá. porque ustedes me abandonaron y han quemado incienso a otros dioses. Me ha provocado con lo que hicieron. Por eso mi enojo se descargará contra este lugar y no se calmará. Pero al rey de Judá, que los envió a consultar al Señor, díganle que si dice el Señor, Dios de Israel, como prestaste atención a lo que has oído, y tu corazón cambió y te humillaste ante Dios al escuchar sus palabras contra este lugar y sus habitantes, y por cuanto te humillaste ante mí, rasgaste tu vestido y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, dice el Señor. Así que dejaré que mueras en paz y te reuniré con tus antepasados. No verás el desastre que traigo sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y ellos llevaron esa respuesta al rey. El rey Josías mandó llamar a todos los ancianos líderes de Judá y Jerusalén, citándoles a una reunión. Entonces, el rey fue al templo del Señor con toda la gente de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más importante. Allí, el rey les leyó en voz alta el libro del pacto que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey, de pie junto a su columna, hizo un pacto con el Señor, comprometiéndose a seguir al Señor y obedecer sus mandatos, el pacto y sus condiciones. Dijo que de todo corazón y con toda el alma cumpliría el pacto que estaba escrito en el libro. Después, hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín se comprometieran también a cumplirlo. Y así, los habitantes de Jerusalén prometieron vivir conforme al pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías prohibió todas las costumbres horribles que había en todo el territorio de los israelitas, y a todos los que se encontraban en Israel los hizo servir al Señor su Dios. En vida de Josías, no dejaron de seguir al Señor, Dios de sus antepasados. Capítulo 35. Josías celebró la Pascua en honor al Señor en Jerusalén. Sacrificaron los corderos de Pascua el día 14 del primer mes. Josías asignó a los sacerdotes sus funciones respectivas y les dio ánimo para que se dedicaran al servicio del templo del Señor. Les dijo lo siguiente a los levitas, que eran los encargados de enseñar a todos los israelitas y que estaban consagrados al Señor. Pongan el cofre sagrado en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que ya no tengan que cargarla en hombros. Ahora, dedíquense a servir al Señor su Dios y su pueblo Israel. Organícense en turnos según sus familias de acuerdo con lo escrito por David, rey de Israel, y por su hijo, el rey Salomón. Tomen sus lugares en el templo por divisiones conforme a sus familias, como representantes de los otros grupos familiares de sus hermanos israelitas, de tal manera que cada grupo familiar del pueblo le corresponda a un grupo familiar de los levitas. Sacrifiquen los corderos de la Pascua, conságrense y preparen todo para que sus hermanos puedan cumplir lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. Josías regaló animales de su propio ganado a la gente del pueblo que se encontraba allí para que pudieran celebrar la Pascua. Entre corderos y cabritos, regaló unos 30,000 y regaló también 3,000 toros. También, los jefes voluntariamente hicieron donativos al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Hilquías, Zacarías y Jehiel, funcionarios del templo de Dios, dieron 2,600 ovejas y 300 toros a los sacerdotes para celebrar la Pascua. Conanías y sus hermanos Semaías y Natanael, Hasabías, Jabías, Jehiel y Josabat, jefes de los levitas, entregaron a los levitas 5,000 ovejas y 500 toros para celebrar la Pascua. Cuando ya todo estaba listo para la celebración, los sacerdotes tomaron sus lugares y los levitas se organizaron según sus turnos, de acuerdo a lo ordenado por el rey. Sacrificaron los animales para la Pascua, y mientras lo hacían, los sacerdotes rociaban la sangre que les entregaban los levitas, y también los levitas desollaban los animales. Después, repartieron los sacrificios que deben quemarse completamente a cada división de los grupos familiares del pueblo, para que los ofrecieran al Señor, tal como se ordena en el libro de Moisés, e hicieron lo mismo con los toros. Asaron los animales en el fuego, de acuerdo al mandato. cocinaron las partes sagradas en ollas, cacerolas y fuentes. Luego los levitas prepararon lo que les tocaba a ellos y a los sacerdotes. Es que los sacerdotes descendientes de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche ofreciendo los sacrificios que deben quemarse completamente y la grasa. Así que los levitas tuvieron que preparar lo que les correspondía a ellos y a los sacerdotes, descendientes de Aarón. Los cantores, descendientes de Asaf, estaban también en sus puestos según lo ordenado por David, Emán y Jedutún, vidente del rey. Los porteros estuvieron en sus respectivas puertas, ninguno de ellos tuvo que abandonar su puesto, porque sus compañeros los levitas les prepararon lo que les correspondía a ellos. Así se organizó aquel día todo el servicio al Señor para celebrar la Pascua y ofrecer en el altar del Señor los sacrificios que deben quemarse completamente conforme a la orden del rey Josías. En esa ocasión, los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron durante 7 días la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. No se había celebrado la Pascua de tal manera desde los tiempos del profeta Samuel. Ningún rey de Israel jamás celebró la Pascua como lo hizo Josías con los sacerdotes y levitas y toda la gente de Judá e Israel que se encontraba allí con los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Muerte de Josías. Después de todo esto, cuando ya Josías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, salió para la batalla de Carquemis, cerca del Éufrates, pero Josías salió a su encuentro. El rey de Egipto le mandó este mensaje. «¿Qué tengo que ver contigo, rey de Judá? Mi pelea no es contigo, sino que voy en contra del reino con el que estoy en guerra. Dios me dijo que me apurara, así que no te pongas contra Dios, que está de mi parte para que no te destruya». Sin embargo, Josías no hizo caso de la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Se disfrazó y fue al valle de Megiddo para pelear contra Necao. Los arqueros le dispararon al rey Josías y él les dijo a sus siervos, «Sáquenme de aquí, que estoy gravemente herido». Sus siervos lo cambiaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Lo sepultaron en el panteón de sus antepasados y todo Judá y Jerusalén lloraron su muerte. Jeremías compuso en honor de Josías un lamento por su muerte. Hasta el día de hoy, todos los cantores y cantoras mencionan a Josías en sus cantos fúnebres. Esos cantos se hicieron populares en Israel y están escritos en el Libro de Lamentos. El resto de los hechos de Josías y el fiel amor que mostró conforme a lo que está escrito en la ley del Señor y sus hechos de principio a fin están escritos en las crónicas de los reyes de Israel y de Judá. Capítulo 36. Joacás, rey de Judá. El pueblo de Judá tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en Jerusalén, en lugar de su papá. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto lo destronó en Jerusalén e impuso a Judá un tributo de 3,300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Luego nombró a Eliaquín, hermano de Joacás, como el rey de Judá y de Jerusalén y cambió su nombre a Joacim. A Joacás lo hizo prisionero y se lo llevó a Egipto. Joacim, rey de Judá. Joacim tenía 25 años cuando comenzó su reinado y gobernó durante 11 años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante el Señor su Dios. Debido a eso, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo atacó y lo llevó prisionero con cadenas de bronce hasta Babilonia. Nabucodonosor se llevó a Babilonia parte de los objetos del templo del Señor y los puso en su templo de Babilonia. El resto de los hechos de Joacim y las cosas horribles que hizo y cómo Dios lo juzgó están escritos en las crónicas de los reyes de Israel y de Judá. Su hijo Joacim reinó en su lugar. Joacim, rey de Judá. Joacim tenía 18 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hizo lo que no le agradaba al Señor. A la vuelta de un año, el rey Nabucodonosor ordenó que lo llevaran a Babilonia junto con los objetos más valiosos del templo del Señor y nombró a su hermano Sedequías rey de Judá y Jerusalén. Sedequías, rey de Judá. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y gobernó 11 años en Jerusalén. Hizo lo malo ante el Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías cuando le hablaba de parte del Señor. Destrucción de Jerusalén. Sedequías llegó incluso a rebelarse contra el rey Nabucodonosor, aunque él lo había hecho jurar por Dios que le sería leal. Se puso muy terco, endureció su corazón y no quiso volver al Señor, Dios de Israel. También todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su infidelidad, pues cometieron los mismos pecados horribles de las naciones vecinas y contaminaron el templo del Señor que él había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus antepasados les mandaba constantemente advertencias a través de sus mensajeros porque tenía compasión de su pueblo y del lugar donde él moraba. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Despreciaron sus mensajes y se burlaron de sus profetas. Hasta que finalmente el Señor descargó su ira contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces Dios lanzó contra ellos al rey de los babilonios, quien mató a espada a sus jóvenes en el propio templo. No tuvo compasión de los jóvenes, ni de las muchachas, ni de los ancianos, ni de los enfermos. Dios los entregó a todos en sus manos. Nabucodonosor se llevó todos los objetos del templo de Dios, grandes y pequeños, los tesoros del templo del Señor, los tesoros del palacio real y de sus oficiales. Todo se llevó a Babilonia. Ordenó incendiar el templo de Dios, derribó la muralla de Jerusalén y prendió fuego a todos los palacios y destruyó todo lo que fuera de valor. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que se salvaran de la matanza y allí los convirtió en esclavos suyos y de sus hijos hasta que se fundó el imperio persa, cumpliendo así la profecía del Señor por medio de Jeremías. De esa manera la tierra disfrutó de descanso todo el tiempo que estuvo en ruinas, hasta que se completaron 70 años. El primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor inquietó el espíritu de Ciro para que se cumpliera la profecía del Señor, comunicada por intermedio de Jeremías. Ciro lo hizo circular por escrito e hizo también que lo leyeran en todas partes de su reino. El decreto era este: Ciro, rey de Persia, decreta lo siguiente: el Señor Dios del cielo me dio todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en el territorio de Judá. Así que todo aquel que pertenezca al pueblo de Dios, que el Señor su Dios lo acompañe y se vaya de allá.